Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Ahora sí, amiguitos, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, a través de internet en www.radioritmo.org. También podéis escucharnos, amiguitos, en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Poder, Radio May en Zaragoza, o los lunes en el 103.4 de la FM, ¡el Guac! FM en A Coruña, y los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio en Puerto Llano. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo David Royola, aka The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer inaugurar nuestro duodécimo año, amiguitos, con la presencia en la sección dedicada al mundo del noveno arte, del mundo del cómic, una vez más, a nuestros rizos de ébano Lionel. ¿Qué tal,
Joder? Pues muy buenas tardes, nuevo año, 2012. Bueno, no voy a hacer bromas sobre el fin del mundo, que ya creo que ya son suficientes. Pero como habéis escuchado al principio del programa, tenemos muchas cosas que hacer, lo vamos a hacer y esperemos que alguien sepa que lo vamos a hacer.
Y por supuesto, una vez más, aunque hoy no contamos con nuestro compañero Armavoz, Philly Machi no puede venir, también es un placer para mí dar la bienvenida a Barsen Sánchez. Muy buenas tardes.
Los reyes no me han traído ni carbón.
¿Entonces qué te han traído, Barsen? Cuéntame.
No me han traído absolutamente nada, tío. Mi Navidad ha sido peor que las de Mr. Bean.
Pero seguramente unos buenos...
Un saludo a mi audiencia porque es lo único que me quedáis en la vida.
Unos buenos cómics seguramente te puedan regalar, ¿no? Por ejemplo.
Algo cayó antes de Navidad. Algo cayó, pero vamos, en fin. Dispuesto a empezar una vez más con esta andadura alucinante de 2012. Vamos allá.
Vamos allá, como siempre vamos también, con Pello Arrasate Trotti.
Hola y feliz año a todos. Que yo me he sentido súper identificado porque tampoco, nada por Reyes. En mi casa se regala el 31 de Nochevieja, como hacemos los buenos. 31 de Nochevieja, ni siquiera Nochevieja. Tiene que ser la 31 Nochevieja del año. Y nada, que algún día aprenderé a llegar a este sitio.
Somos que
os quiero a todos mucho.
Y amiguitos, aunque lo tenemos ahí de fondo, no sé si va a querer hablar, tenemos una visita de un oyente de La Parada. También, una vez más, nos visitan de todos los lares de nuestro país. Pronto lo harán, me imagino, harán expediciones de peregrinación también a Getafe. en el futuro, quién sabe, a nuestro compañero Iván Flowers Delgado. Iván Flores, muy buenas tardes. Si quieres decir algo, dilo, y si no, dice que no con el dedo. Así que
es tímido, es tímido. Hay presión, primer programa.
Buen intento. Aquí realmente, sí, gente iba a fingir que estábamos solos, pero no.
Uy, amiguito, se le acaba de caer el micrófono a nuestro compañero Pelle Rosate Trotti. ¿Qué vas a decir, Trotti?
Nada. Iba a fingir que estabas alucinando y decir, no, si estamos solo los cuatro de siempre. Pero no es verdad. Tenemos compañeros.
Bueno, y sus amigos imaginarios.
Efectivamente, amiguitos. Bueno, pues os vamos a pasar a presentar los contenidos del programa de hoy, como siempre, en el sumario. Bueno, JL, cuéntanos, que creo que el menú post-navideño de hoy para el primer programa del año es más que interesante.
Sí, bueno, si hay alguien que no ha recibido los Reyes Magos, como aquí el resto de compañeros, pues nosotros hacemos de Reyes Magos y recuperamos nuestra sección El Kiosco para daros la oportunidad de que os llevéis un supercómic que nos cede una de nuestras librerías favoritas, en este caso Gotham Central, que está aquí muy cerca de donde tenemos el estudio, y vamos a dar la posibilidad de llevaros un cómic que es una adaptación de un relato de Lovecraft de Reanimator, de la mano de un autor francés. Ya os comentaremos cuál es y os diremos cómo haceros con este fantástico cómic. Posteriormente, en la sección de actualidad a la Estela de Mercurio, hablaremos de cómic infantil y juvenil. Probablemente era un poco de donde surgía la afición a la lectura para muchos de nosotros. No sabemos si la juventud actual le interesan los tebeos y luego pasan a la lectura, pero no solo hablaremos de esta posible problemática, sino que recomendaremos algunos cómics de ayer, de hoy y de siempre para los más jóvenes de la casa y algunos púberes. Para la segunda hora tendremos el placer de entrevistar a la autora revelación del pasado Expo Comic, Montse Martín, dibujante de Fantástico Comic Curiosity Shop, editado por Glenat. Y también tendremos un rendido homenaje a un auténtico fan terrible del cómic, Howard Chaykin, que gracias a Dios empieza a ver publicada toda su gran obra en nuestro país. Y para acabar, pues una sección especial de Extraños in Paradise, nuestro momento de recomendaciones del mes, pero que en este caso pues será un poco más amplio y hablaremos un poco de recomendaciones del 2011. Haremos nuestro particular top o selección de cómics que deberías haber leído durante el año que ya ha pasado.
Bueno, pues amiguitos, vamos a abrir el programa de hoy, como siempre, con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado, amiguitos, La maldición del apuntador. Siempre hay alguien que da la cara, siempre hay alguien que está siempre llevándose méritos que en muchas ocasiones no solo le corresponden a él, sino que, amiguitos, siempre hay alguien atrás apuntando, arreglando, mejorando y haciéndolo que todo funcione con la precisión y maestría de un reloj suizo. Porque todo show, toda película, toda actuación de teatro, etcétera, no sería el mismo si no hubiera alguien que con muchísima antelación lo hubiera preparado con un mimo y con una exquisitez meritoria, para que luego, cuando todo esté preparado para salir a la escena, no falle nada y esté medido al milímetro, aunque parezca falsamente improvisado. Toda esa labor de cámara obscura, sorda, pero emocionante, que nunca se elogia lo suficiente y que es fundamental para que el show siga adelante. Dicho esto, me he preguntado muchas veces qué sería, por ejemplo, de la parada de los monstruos tal y como la conocemos actualmente. Si hace aproximadamente 7 u 8 años no hubiera acudido el protagonista de esta historia a una fiesta de aniversario de nuestro programa, aunque ambos ya nos conocíamos de antes. Este fue el momento decisivo en el que definitivamente se cruzaron nuestros caminos. Pues hubiera pasado que este programa que tanto alabáis y aplaudís no sería en absoluto en la mitad de lo que se ha convertido. No sería lo mismo si alguien no se hubiera pasado miles de horas detrás de las bambalinas con el mono de trabajo, organizando las temáticas de este programa, poniendo de acuerdo a todo el mundo, editando y subiendo los programas a internet, contactando con oyentes invitados, organizando la Monstrua y el Festival de Cómic de Getafe, o parte de él, el Escoge, organizando la presencia de Radio Ritmo en Expo Comic y Expo Manga, y siendo uno de los responsables de la Comisión de Contenidos de Radio Ritmo, y miles de tareas más que llevaría miles de diagnósticos el describirlas y al entrar en detalle en todas ellas. Tan ingratas muchas veces por la cantidad de tiempo y de trabajo invertido en ellas, como de gratificantes para los demás una vez disfrutado el resultado final que todos conocéis. siendo para, como es para mí nuestro protagonista, nuestro San Pedro particular a las puertas del paraíso, abriéndonos la posibilidad de disfrutar de las mieles de nuestro cielo del friquismo, que es nuestro circo ambulante. Para mí es un placer contar un año más en nuestro circo ambulante, amiguitos, con el protagonista de esta nuestra historia. De agradecerle a él y personalmente su esfuerzo constante para que el circo siga un año más en pie. Y de sobre todo, de ser mi amigo. Gracias una vez más, José Luis García Lainoz. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Pues sí, amiguitos, vamos a continuación a presentar el kiosco. Vamos a hablar sobre esa sección también tan importante, sobre todo para agradecer la importancia que tenían en su momento las librerías especializadas, todos aquellos puestos como los kioscos antiguos que nos hacían llegar, pero también en este sentido agradeciendo algunas de las de nuestras librerías especializadas, en este caso a Gotham Central, ¿no, José?
Sí, una librería que está muy cerca de donde nos encontramos, concretamente en la calle Ferrocarril número 22. Su dueño David Siles es además uno de los organizadores del Salón del Cómic de Getafe, o es escenario del Cómic de Getafe, Escoge, que esperemos que este año 2012 cuente con su segunda edición. Ya os daremos algunos detalles de este evento, que la verdad es que nos hace mucha ilusión a todos. Y bueno, gracias a su amabilidad, le vamos a dar la posibilidad de llevaros un cómic que sinceramente a mí me pasó un poco desapercibido, pero cuando lo he estado ojeando, la verdad es que creo que es un cómic que merece mucho la pena, teniendo en cuenta que ya de por sí la historia que cuenta es una historia, yo creo, clásica dentro un poco del género, de lo que es la literatura de género, que es una historia del mismísimo Lovecraft. Este relato llamado Reanimator, del que probablemente todos conoceréis la famosa película de Stuart Gordon.
¡Herbert! Esa cabeza ahí, parlante.
Película extraordinaria, pero que, bueno, sí era una versión, podríamos decir,
Splatterpunk.
Sí, y caricaturesca, tirando sobre todo hacia el gore. Quizá eliminando un poco el tono pesimista y oscuro que tiene el relato propio, y además esta adaptación que ha hecho el francés Florent Calvez, que no sé si tendrá origen.
Sí, creo que es familiar mío.
Sí,
Calvez.
No sé si tiene que ver también con los que manufacturan la mayonesa. Calvez. Sí. Se escribe con Z. Bueno, no sé si hay algún francés que pueda escuchar el programa y pueda estar escandalizando.
Esto va camino de un gag digno de Martes y Tres. Sí.
La verdad es que utiliza un estilo muy oscuro, prácticamente sin entintar, con los bocetos, y es un poco como el propio relato de Lovecraft, o sea, con un narrador en off, que es el compañero del propio protagonista, y bueno, ciñéndose un poco a lo que es el propio relato, incluyendo un prólogo y un epílogo que, bueno, quizá añade un poquito más de sustancia a una obra que yo creo que ya merece la pena, simplemente a cualquiera que le interese no solo de Lovecraft, sino yo creo que la literatura de terror. No sé si hay alguien que se ha leído dentro de los que estamos este relato de Lovecraft.
Yo personalmente procuro evitar las adaptaciones de Lovecraft en cómics, sobre todo, lamento decirlo, cuando los autores son españoles. Hay por ahí algún cómic del joven Lovecraft del que no me termino de fiar, pero me gustó bastante algunas historias que leí en, no recuerdo ahora, no sé si es de Esteban Maroto, o sobre todo también las historias de que hizo Richard Corben adaptando a Lovecraft eran bastante bastante curiosillas, pese a que el Corben de ese momento ya no era el Corben que tan grande que fue.
A mí
Bernie Wrightson también, adaptó Herbert West reanimador.
No, porque suena, claro.
No animador sociocultural como Frickman.
Claro, efectivamente.
Y en algún creepy sí pude leer alguna historia de Wrightson adaptando esta historia, que no estaba, la verdad es que no estaba mal, ¿eh?
Que a mí Lovecraft me cuesta mucho. Que lo único que he leído en cómics que me ha hecho mucha gracia y es llevándoselo mucho a su terreno y en la actualidad, y que además me lo he leído este año, ha sido Neonomicon de Alan Moore, que me pareció muy curioso. No es una pasada, no es el mejor cómic de Alan Moore, pero eso sería decir mucho y me entretuvo. De hecho, pensé en recomendarlo, pero...
Sí, yo lo tengo pendiente. Me lo regalaron hace poco y tengo pendiente. Y por lo menos en cuanto a dibujo, es una maravilla.
No. Y, joder, Alan Moore, le puedes decir muchas cosas, no te pueden gustar sus cómics, pero malo, tiene ninguno, te diría yo así.
Bueno, pues todo el que quiera llevarse este cómic solo tiene que respondernos una pregunta, nada original, por otra parte. Queríamos saber cuál es vuestro cómic sobre muertos vivientes favorito, ya que a fin de cuentas es un cómic sobre muertos vivientes. No exactamente sobre zombies o sobre la concepción de zombies tan actual.
Sí, hay intentar ser originales, chicos.
Claro,
que se premia la originalidad.
Claro, porque no sé, yo creo que hay muchos muertos vivientes día a día en el metro, en vuestra propia casa.
Algún autor está hecho un muerto viviente.
Vuestros jefes y tal.
Mañana por la mañana volviendo de marcha.
Efectivamente, probablemente. Aquí por el centro de Madrid hay un par de bares donde van muchos muertos vivientes. Después de salir de ciertas sesiones. Y bueno, no solo que nos digáis cuál es vuestro cómic de muerto viviente favorito, sino que además nos digáis por qué es vuestro cómic de muerto viviente. Si incluso queréis añadir algún dato pintoresco y curioso, pues adelante.
Claro. Venga,
nosotros,
hay que echarlo todo, ¿eh?
Nosotros siempre nos interesa conocer a nuestros oyentes, pero en toda su profundidad.
Hay que ganarse el cómic, chicos.
Claro, exactamente. Y bueno, os recordamos para terminar la dirección de Gotham Central, sobre todo para los oyentes de Getafe, aunque bueno, supongo que habrá alguno que también quiera venir hasta aquí.
Cuando emigren a la parada.
Por ejemplo, gente como Iván Flores que viene, pues se puede acercar a Gotham Central. Bueno, luego si queréis nos podemos acercar. Está en la calle Ferrocarril número 22, es una de las calles principales de Getafe. Y bueno, no tiene página web, pero podéis encontrarles en las redes sociales Facebook y Twenty.
Pues ya, amiguitos, ya sabéis, si queréis una tienda especializada en vuestro pueblo, en este caso en Getafe, pues también, además, tiene una variedad de todos los registros, de todos los géneros. Os recomiendo que os acerquéis. Lo que vamos a hacer a continuación es dar paso a la sección relacionada con la actualidad, pero sobre todo con la actualidad de por las fechas en las que estamos, ya que estamos en Navidad, acaba de ser el Día de Reyes hace un par de días, así que lo vamos a tratar en la Estela de Mercurio. Pues sí, la verdad es que el cómic siempre se ha identificado, sobre todo antiguamente, ¿no?, como algo dirigido a un público nada más que infantil y juvenil. Y ahora que estamos en los tiempos que corren, que el cómic se considera algo de culto, algo más relacionado, el concepto novela gráfica se ha estandarizado tanto, pues ahora también está muy bien, ¿no?, si no sé qué os parecerá, pues retomar un poquito lo que era el antiguo cómic infantil y juvenil, ¿no?
Sí, hombre, es que yo creo que era un poco la piedra de toque, ¿no?, para que cualquiera se pudiera interesar por lo que es en general la lectura, o por lo menos yo así lo recuerdo, ¿no? Incluso yo me acuerdo que en general, yo cuando era pequeño, incluso cuando era adolescente, para mí todos los tebeos eran de niños. Incluso había unos tebeos en los que ponía para adultos, por lo tanto...
Sí, que lo raro era ver un cómic para adultos.
Exactamente, entonces no sé. Yo creo que también a lo mejor estaría bien que, ya que estamos aquí todos y que somos de, aunque de edades parecidas, cada uno hemos vivido diferentes momentos, no sé si vosotros os acordáis de los primeros cómics que os regalaron o que leíste cuando eras pequeños.
Hombre, yo que sigo siendo un niño todavía para tantas cosas, sobre todo creo que a la hora de leer según qué cómic, yo hace poco estuve revisitando los primeros números de Cuatro Fantásticos, hay que verlos con ojos de niño, que es como mejor se disfrutan. ¿Y qué cómics serían los que primero llegaron a mis manos? Pues sobre todo, pues hombre, si tengo que decir nombres muy principales, yo creo que lo que más me llegó fue Super López, porque yo nunca leí siendo niño no, nunca me interesó Asterix, nunca me interesó Tintín y la línea europea. Yo era mucho más de cómic autóctono, cómic español. Y sobre todo Super López, muy por encima de Mortadelo, Zipizapes y tal, que tampoco me llegaban demasiado. Eso fue de lo primerísimo que leí. Claro que me llegó a las manos algún Spiderman y algún Cuatro Fantásticos y algún cómic más de Forum, incluso los Gronan. Hombre, ya no era tan niño, pero sí es de lo que mejor recuerdo. De todas formas, luego paso a hablar de lo que más me interesa hablar ahora, que es de cómics infantiles, revistas de cómics infantiles de la época. Porque uh-huh. quizá estos eran ya más de corte infantil juvenil, ya más adolescente. Pero bueno, luego paso a contarlo después de que Pello nos uh-huh. cuente aquí el cuéntame, su cuéntame particular.
Pues yo leí un montón de cómics de niños. De hecho, es gracioso porque algo así como con 12, 13 años tuve una etapa de... Yo ya estoy mayor para los cómics, con 13 años. Con un par de huevos.
Ahí lo
y nunca más volví a leer cómics. No. Y sí, lo que pasa es que yo tuve unas lecturas bastante eclécticas de lo que me regalaban, lo que estaba de saldos en el Carrefour de la época, que ni siquiera se llama Carrefour.
En el Simago,
claro, esas cosas, los retapados ultra baratos cuando daban Excalibur en el mundo, los Capitán Trueno que me regalaba mi tío porque no le cabían.
Y los cómics se venían con el periódico y que tu padre te los inflamaba y te los encasquetaba y que, bueno, algunos había auténticos clásicos ahí.
Y lo más raro, y que lo estuve leyendo un montón, no sé por qué, a mi pueblo, que estaba, yo tuve algún verano solitario, luego se me pasaron, pero tuve algún verano solitario en la niñez, venían cómics de su padre y de su madre, cada uno, envueltos en un plástico, 5 cómics que eran pues algo así como un Capitán Trueno. Uno de DC, que solía ser Infinity INC o El Vigilante. Uno de 2000 AD, que lo llamaban aquí Editorial MF, que era del juez Led,
sí,
o de
sí, sí, sí.
Sam Slade, Cazador de Robots. Robojante, pero lo traducían un poco como les daba la gana. Y eran cosas raras. Ay, alguno de James Bond o de Modesty Blasi en blanco y negro, que los solía tirar un poco porque no era mi rollo. Pero eso, cosas muy raras, porque de niño, si ya de mayor tengo muy poco criterio, de niño ninguno. O sea, lo que te caía y decía, o sea, colorines.
Es que esa es la grandeza. Qué bonito, no eres, sí. Eres niño, no tienes prejuicios y todo lo que, claro, eres como una esponja, todo lo que te cae, raramente desechabas alguna cosa, todo te lo leías y todo que te entretenía, más o menos.
Y una pregunta, ¿vosotros llegasteis a leer? Porque yo sí leí algunos, pero no tantos.
Porno de niño, un poco.
Eso es más de joven. De joven, sí.
Alguna historia de picantona del tótem. Siempre.
Yo me acuerdo de Manolo e Irene, que había una revista de estas vacaciones que estabas con tus padres y papá, el niño coñazo pidiendo cómics y papá te compra unos cómics de Manolo Irene, tú luego los abres y ves unas cosas que te abre un amplio mundo de fantasía.
Es que lo que nos han enseñado los cómics, que esa sí. Es otra.
¿Y cómics de Disney? Pregunto.
¿Los cómics de Disney?
Disney.
Sí.
Muy,
hombre, yo es
muy
que...
poquito. Muy
Don
poco.
Mickey, ¿no?
Aunque sí, he traído precisamente aquí al estudio unos Don Mickey, porque me parecen una maravilla, y los he tenido que descubrir ya de adulto, porque de niño, probablemente porque eso que dices tú de ya tengo 12 años, ya soy mayor, ya Disney me parecía demasiado blando. Y ya como que prefería leer otras cosas, de todas formas, Disney, grandes cómics.
Es curioso porque ahora la biblioteca Karl Barks y tal, que realmente cuando los hicieron seguro que eran cómics para niños, yo creo que no se los ha comprado ningún menor de 28 años.
Eso seguro, es quizás un problema del que deberíamos hablar.
Los tiempos de ahora, ¿qué pasa con los chavales?
Por cerrar un poco los recuerdos de pequeño, de qué cómics nos leíamos, yo la verdad que me considero un privilegiado porque tanto a mi padre le gustaban los tebeos como a mis hermanos le gustaban los tebeos, por lo tanto, he heredado de todo, o sea, he heredado desde los Trinca, o sea, hasta cosas como Pumbi, Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, Selecciones Ilustradas, los primeros cómics de Marvel, de Steve Ditko. Entonces realmente la variedad que había en mi casa era increíble y además lo que siempre me hacía gracia es que un tío cuyos hijos comparten afición a los cómics conmigo todavía, siempre para nuestros cumpleaños y santos nos compraba cómics. Entonces,
qué suerte,
era algo.
Hasta le vino de algo,
era algo extraordinario. Y luego a veces he descubierto autores que no sabía cómo se llamaban porque yo no prestaba atención al autor, solo prestaba atención al personaje o a los propios dibujos, un poco la atracción que podía tener visual. Y luego he descubierto gente como Herman y autores que son reconocidos como la leche. Y yo a lo mejor me cogía un TVO de Comanche y decía, pues un cómic de vaqueros, ah, y la protagonista es una chica, pues muy bien. y era Herman, era el máximo exponente del cómic franco-belga. Y, o yo qué sé, Víctor de la Fuente, cómics de Astur en Trinca, y eran tebeos que se habían leído mis hermanos cuando tenían 12 años. O sea, la verdad que en un sentido he seguido un poco el camino que me habían trazado y quizá a lo mejor me da un poco de rabia que a lo mejor todavía a mis familiares les gustan los tebeos, pero quizá han perdido un poco el interés y el que mantiene el interés he sido yo, ¿no?
Que bastante, que no está mal. Pero bueno, ahora la verdad es que no sé qué nos tenía preparados Lightnote, si lleva alguna especie de orden cronológico o va a hablar, nos va a hablar de cosas viejunas como Little Nemo o algo por el estilo.
No,
porque,
hombre, yo
se va a acercar más al tiempo con Bruguera o con el
no,
grupo
yo
Z,
sobre todo
¿por
de,
dónde vamos a empezar?
No, yo quería hablar sobre todo más de ejemplos actuales, o sea, que si queréis hablar de cosas un poco más antiguas, yo quería hablar de ejemplos
sí.
actuales,
ah,
de
pues
cosas
tira,
que
tira.
Se están produciendo ahora
tira.
Y cosas
para los niños
que se han,
de ahora, ¿no?
Claro, y cosas que se han recuperado y que siempre están ahí, que yo creo que siempre está bien. Otro tema que a lo mejor sería interesante es ver si realmente los niños de ahora tienen el mismo interés que teníamos nosotros.
O
cosa
o
que
saben
yo...
leer, que eso es un misterio.
Claro,
todavía no lo tengo muy
claro.
Claro, ¿eh?
Entonces, bueno, yo creo que hay que reconocer que hay editoriales que todavía se esfuerzan, por dentro de todas las novedades que sacan, en ceder un pequeño espacio para los cómics infantiles, juveniles, y bueno...
Casi todas, quizá, porque yo creo que Norma, D-Books, tiene una buena
Norma
facción D-Books,
de curiosamente
cómic
son,
infantil.
Yo creo que las que más están apostando, sobre todo
no
por,
sé, sí.
por nuevos cómics. Por nuevos
también,
cómics.
Supongo,
sí,
algo.
Sí, sí, pero quizá menos Norma Editorial y D-Books, yo creo que todas están tirando un poco de fondo. Evidentemente, Ediciones B, ya sabéis todo el fondo que tiene,
hombre, claro.
con todo lo de Bruguera, Han, el Capitán Trueno, etcétera. Pero está bien que haya gente como Norma y D-Books que saquen cosas nuevas. Yo unos cuantos cómics que he leído hace poco que considero que no solo son para niños, que le pueden gustar a todo el mundo y que están bien. Uno es un cómic que además ha ganado un premio Eisner, que se llama Los animales de Barden Hill. Los autores son Evan Dorkin y Jill Thompson. Jill Thompson sí es una autora conocida, ha dibujado cómics como Sandman. Y es una historia de perros pues un poco al estilo Disney, con un dibujo muy bonito. Que son como agentes paranormales, ¿no? O sea, investigadores paranormales en un pueblo. Y, bueno, pues se encuentran con diferentes amenazas. Y hay momentos, pues a mí que me parecían bastante graciosos. Como, por ejemplo, ves como ranas son poseídas por espíritus.
Es que cómo ha cambiado el tiempo desde los trotamúsicos. Porque en mi época sí. lo mejor que llegaba a hacer un perro era tocar un violín o una trompeta. Y fíjate ahora ya aquí, rollo Expediente X, Fringe,
sí, pero tiene un tono neutro, o sea, yo creo que te puede gustar como adulto y a un niño le puede... No es lo suficientemente infantil ni lo suficientemente adulto, o sea, está ahí bien, uh-huh. en un término medio. También creo que está en un término medio La Bruja Madrina, que yo creo que si ya es un juego de palabras con un poco la típica concepción de la Hada Madrina, pues en este caso también Jill Thompson sacó un cómic pues hablando de en lugar de tener una hada madrina que te protege, pues es una bruja madrina, lo cual también era muy bonito. Y bueno, Norma sigue publicando además la revista Dibus, que a mí particularmente no me gusta porque creo que sobre todo se centra en licencias de televisión, de dibujos animados,
claro,
lo cual
como,
no está,
como
no
la
está mal.
La revista de Clan y bueno, que luego habría que apuntarlo, el problema, el tema kiosco, el material para niños que
claro.
llega a los kioscos, que normalmente es tema, o sea... Son revistas con tono publicitario, pero bueno, eso ahora lo comentamos.
Sí, sí, a mí es una revista que particularmente nunca me ha llamado mucha atención, pero bueno, yo comprendo que a los chavales que vean en la televisión ciertas series y tal, pues que...
¿Rollo Gormiti?
Sí,
no,
sí,
claro, hay revistas...
¿Tiene serie? Échale.
Bueno, no, Gormiti lo
sé que tiene serie de animación,
tal,
pero cómics
meten alguna historieta.
Claro, es que esa es la cuestión, que las revistas que llegan a los kioscos con Gormiti la portada o que te regalan un Gormiti con la revista... Luego son magazines que, bueno, lo voy a explicar ya un poco por encima. Lo que yo estoy viendo últimamente en los kioscos ya desde hace unos años, bastantes, de hecho, que me hubiera gustado comprarme un número para traerlo aquí y estar desguazándolo durante el programa, pero no he pasado por ningún kiosco y no lo he podido comprar, lamentablemente, para tener el material fresco aquí. Pero bueno, lo que me estoy fijando es que las revistas o los magazines infantiles que llegan a los kioscos son... pues para decirlo claramente, son basurilla publicitaria, por no decir que son basura publicitaria. Es decir, son franquicias que se publicitan a través de revistas que no son más que collages hechos con Photoshop, que tiran de los mismos personajes populares de siempre. Es decir, la revista Clan promociona a los dibujos animados de Clan. Entonces tú, cuando llegas al kiosco, lo que te encuentras es una revistilla envuelta en plástico, como la Todo Vale o... No, Todo Vale o Super Vale. Sí. Lo de Todo Vale son las fiestas de mis fines de semana con Frickman y tal. Sí, pero no. Y luego realmente lo que hay en esas revistas, ya no existen cómics, no son historietas. Y lo que te viene de Gormiti es un poco, pues eso, que un cuatro fotos, cuatro dibujos ahí con un collage que te meterán algún pasatiempo y poco más. Entonces sale Bob Esponja, las supernenas, las brujas, no sé qué, y viene a ser la misma concepción de publicación que otras putas mierdas como Kerrang o Heavy Rock, que lleva 20 años sacando en portada a Metallica, Iron Maiden y Black Sabbath ya cansinísimos. Entonces mientras en Kerrang lo que te promocionan es unas pegatinas de Opeth o de Hammerfall o de grupos más vistos que el TVO, pues en estas revistas infantiles lo que te promocionan es la gorra gratis de Patricio, las pegatinas de Bob Esponja o las Witch o las brujas o lo que cojones.
Pero las Witch, o sea, yo me acuerdo, el cómic cuando salió ya hace un montón de tiempo, el cómic no estaba mal del todo. No, los primeros.
Hablando
los primeros.
Del cómic de Witch, pero sí, refiriéndonos a estos especies de magazines.
No, y funcionaba como magazine también, o sea, que tenían un montón
Witch,
de tonterías en plan de, y aprende a hacer una Witch haciéndote tus propias pulseras.
Efectivamente,
y tal.
Luego cuando la abres son todo como un rollo cosmopolita, son test, pasatiempos y chorradas, y luego realmente historietas, lo que es historieta, no hay cómics.
Lo que yo quería decir que me parece curioso es que yo creo que realmente sí que hay más cómics infantiles que niños leyendo cómics. O sea, por ejemplo, mugollón de la oferta que sale ahora, Marvel Impact, yo que lo he visto... que es una línea puramente infantil. O sea,
Super Hero Squad y todas estas historias.
No, o sea, realmente este de Panini y es una serie de superhéroes Marvel de toda la vida, fuera de la continuidad, sí, más para niños,
pues
más para jóvenes.
Como Super Hero Squad. No, pero la serie de televisión.
Sí, pero que quiere decir que son héroes normales. O sea, no es en tono especialmente cómico ni nada. Sí. O sea, es el Capitán América normal, pero sin los complejos dramas morales que le pone Brubaker. No le pone ningún drama moral. Brubaker es más. Bueno. Lo que quiero decir es que es una cosa que, aunque sea para niños, no se la va a comprar ningún niño en el mundo. A lo mejor un padre de 30 años se la compra para su hijo de 10 para que le gusten los superhéroes.
Es que esa es otra cuestión, el tipo de público y cómo se está vegetando en según qué círculos, porque mientras que el manga siempre va renovando sus lectores, tiene lectores cada vez más jóvenes, el tema superheroico, Marvel, DC, cada vez somos más los viejunos los que nos hacemos con ese material.
Y yo me acuerdo de los Runaways, que salió en una iniciativa parecida, que era Tsunami o una cosa de estas. También se suponía que iban a ser cómics para niños o para adolescentes. Y luego, al final, claro, también nos los compramos los mismos de siempre.
Es que entre los lectores de cómic hay mucho niño y hay mucho pajero. Y hablando de pajeros, Linus, por favor. Continúa el guión.
Cuéntanos.
Que nos perdemos.
Por retomar la otra editorial que hemos mencionado, que también tiene mucha producción de cómic infantil. De hecho, yo creo que es la que tiene más selección de cómic infantil, a pesar de que es una editorial modesta e independiente. Es D-Books, que de hecho yo he regalado a mi sobrina para los Reyes. Espero que no escuche el programa y no destroce su infancia. Los niños del otro lado, que es un cómic... que es francés, de los autores Nico y Bannister, que cuenta la historia de otros tres chavales que se juntan, curiosamente, en un entierro, y a partir de ahí, pues descubren un portal que les lleva a otro mundo, y bueno, la verdad es que es un cómic que está bastante bien, mantiene su intriguilla, no descubre nada, pero está bien hecho, yo creo que tiene personajes que pueden enganchar sobre todo a los chavales, y está bien. Otro cómic que está bien y que además hemos estado a punto de entrevistar a este autor, pero que al final vamos a posponer la entrevista, es la saga de Atlas y Axis, de un autor mallorquín que se llama Pau, que es una historia de estilo medieval, con perros antropomorfos y otros animales que son invadidos por una especie de vikingos. Es como la típica historia de vikingos, en la que pues un pueblo es arrasado por los vikingos y estos dos perros pues deciden pues ir a rescatar a algunos de sus seres queridos que han sido tomados por los vikingos. Es un cómic que está muy bien, tiene un estilo muy parecido al que puede ser el de Bond, incluso algún tono en el dibujo parecido a lo que podría ser Cerebus, evidentemente sin toda la densidad que mete Dave Sim. Es una pena no tenerlo aquí porque es un cómic que está muy chulo. Y bueno, por comentar así un poco otros cómics que están ahora, más allá de lo que he comentado de Ediciones B, que tiene un catálogo amplísimo, creo que ha sacado bien el tema, Pello, de los superhéroes. Yo creo que si yo fuera adolescente y tuviera que recomendar algún cómic de superhéroes, probablemente recomendaría cómics en los que los propios personajes lo fueran. Entonces, creo que está bien un cómic como Runaways. Yo creo que un chaval de 14 años, 15 años se puede leer Runaways y le puede molar.
Sí.
Y a mí me mola, ¿eh? Yo me lo estoy leyendo y me está molando. Y aunque yo creo que a lo mejor hay cierto dramatismo, que a lo mejor pueda ser demasiado denso, yo creo que cualquier cómic de superhéroes adolescentes, de grupos de superhéroes tipo Los Titanes, Young Justice, yo creo que les puede molar.
Sí, y Young Justice está muy bien, lo que pasa. Yo creo que también es muy fácil entrar a los niños con el manga. O sea, a mí me gusta mucho One Piece, pero si alguien me dice, no, mi hijo tiene 12 años, esto le va a matar, que lo he oído, esto hay violencia y tal. Y dices, pues sí hay violencia, pero a los niños les gusta la violencia, les gusta ver gente peleándose, no pasa nada. O sea, y es un gran cómic, es un cómic que yo recomiendo a la gente de 30 años, pero si yo tuviera un sobrino que dijera, quiero empezar a leer cómics a tope, yo se lo regalaría 60 tomos porque esto es gratis y le regalaría los 60 tomos. Y ya está.
Pello apuntaba una cuestión muy interesante, que es que si el contenido de un cómic puede ser apropiado o no para según qué edades, yo creo que precisamente en esas edades, 12, 13, 14 años, cuando la mayoría de los niños lo que sueñan es con ser mayores, hacer cosas de mayores, ven, se reflejan un poco en sus hermanos y primos un poco más adultos, el cómic es interesante que las historias no sean propias de su edad, en el sentido de que sean un poco más adultas, porque es lo que el niño más prefiere, es decir, conocer historias de tíos que ya son un poco más adultos, que tienen problemas de adultos, y es un poco de, bueno, para iniciarse en determinadas problemáticas, en problemas de, pues, no sabría decir ahora, en problemas laborales o sentimentales o
efectivamente los mismos problemas que está teniendo por su propia adolescencia.
Claro, y está bien que el niño ya se acerque a esos temas desde el cómic, que es como un medio muy ameno, es menos sesudo que una película que sea muy terrible o demasiado realista. Yo creo que un cómic de superhéroes con problemáticas juvenil adulta está bastante bien para niños, es decir, aunque tu hijo sea todavía un jovencito, puede leer ese tipo de material, porque el chaval ya es el material que está exigiendo. No quiere algo que sea que le cuente su propia infancia. Necesita algo que vaya un poco más allá.
A mí en ese sentido, por ejemplo, me parece que encaja muy bien y que me gusta cómo lo lleva un cómic que tampoco me gusta mucho ahora mismo, pero lo sigo leyendo, como Naruto, en el que el protagonista al principio tiene 12, 13 años, que realmente es un niño, pero sus problemas no son los de un niño. O sea, tú te identificas cuando eres un niño por la edad y por más o menos la situación, pero igual que tiene problemas con sus compañeros de clase, pues tiene que trabajar, tiene una responsabilidad en la que realmente la gente depende de él y no le están cuidando todo el rato, pues eso, vive solo, tiene que gestionar su dinero de alguna forma. Esta clase de historias, que es verdad, que conectan un poco con cosas que empiezas a hacer o que piensas que podrás empezar a hacer algún día.
Sí, en ese sentido, muchos shonen conectan muy bien con esta franja de edad. Precisamente, yo a título personal debo decir que la lectura, lo que me estás hablando de Naruto, me recuerda terriblemente a cuando yo empecé, siendo muy niño, a comprar semanalmente el cómic de Dragon Ball.
Claro.
Que era algo parecido. Sí. Que además empecé a comprar, yo creo que con la, bueno, de hecho, literalmente con la primera paga. La paga de la semana, que era muy escasa porque yo era muy jovencito, me la ha gastado semanalmente los cómics de Dragon Ball. Que funciona muy bien para esa franja de edad, porque es lo que tú dices, es un crío, pero ya se mete en problemas. Claro, el chaval va creciendo, se van desarrollando las historias y ya hay...
Pero es quizá el tránsito, ¿no?, de lo que estás hablando, del cómic infantil, allá lo que es el cómic juvenil, ¿no?, que es otra cosa.
Sí, claro. Sí, yo creo que ya nos hemos metido un poco más en el tema.
No, yo creo que el shonen es para niños de 10 años, ¿eh? O sea, que la Shonen Jump no que vale que tú puedes decir, no, la lee mi hijo de 15, pero yo Dragon Ball estaba flipado de verdad con 10 años, con 11 años, cuando le empezaron a poner en la tele y estabas en quinto de GB. Y yo no era un jovencito.
Y
no.
Que yo creo que a los niños no les gustan las temáticas infantiles, claro, 100% no, infantiles. A los niños lo que le gustan son cosas que un adulto calificaría como impropias de su edad. Sí. Eso es lo que le gusta a un chaval.
A un niño le gusta el rec tirándose pedos, a un niño le gustan cosas que no son lo que se supone.
A un niño le gusta
supone.
La escatología, y cuando es un poquito más mayor, claro, le empiezan a gustar historias de violencia y de aventuras y de disparos. Y de Indiana Jones enrollándose con chicas en sitios exóticos. Es lo que le gusta a la chavalería. Cosas que teóricamente son impropias de su edad, pero al mismo tiempo son muy propias de la edad. Pensad cuando, sí, cuando nosotros éramos niños y era el material que más nos atraía.
Entonces, esto que comentáis es muy interesante. ¿Vosotros pensáis que a lo mejor por toda la polémica que ha existido, sobre todo con ciertos mangas y tal, se ha ido diluyendo el interés del cómic para niños, o que ya los padres no compran TVs para niños porque piensan que es algo peligroso para sus progenies?
Difícil de decir, porque yo no tengo amigos directos con hijos en edad de leer. Los conocidos que tengo, que son familias todavía, tienen niños que son muy muy pequeños, aunque bueno, algunos ya está en edad de leer sus primeros TVillos. No sabría decir. El tema de quién compra cómics ahora, los padres compran cómics a los hijos. Aparte, claro, si el padre es muy lector, pues es normal que regale cómic. Pero los padres en general, los que padres, entre comillas, normales, los que podrían haber sido nuestros padres, yo no sé si ya... Yo creo que el cómic va en receso y los padres se preocupan más en comprarles DVDs y series de televisión y tenerles anclados a un aparato que el cómic, ¿eh?
Hoy he estado yendo al Corte Inglés y eso, les están comprando Código Lyoko, soportes y tal. Y mira que es mala esa serie, ¿eh? O sea, para darle con un palo. Pero yo creo que eso, que realmente los padres van un poco a rastras de los niños. Que los niños les piden algunas cosas.
Y los niños son víctimas de la publicidad. Claro, y claro. Pobrecillos.
Pero una receta que siempre, vamos, me ha fascinado es el saber por qué una serie se pone tan de moda entre los niños. Es decir, me gustaría saber cómo una mierda como los Gormiti, o como lo que acabáis de mencionar, Código Lyoko, puede fascinar tanto a los niños.
Hombre, es que eso, de todas maneras, antes era mucho más espontáneo, ¿eh? Antes sí que era un fenómeno de verdad que salía de los niños, porque el éxito de Dragon Ball, eso sí que no se lo esperaba ni Cristo. O sea, eso realmente se puso la tele, a los niños les alucinó muchísimo, se puso de moda y de repente pues se disparó a la audiencia y todo lo relacionado con Dragon Ball se disparaba. Yo creo que ahora está muchísimo más controlado por el tema publicitario. Y el tema de los Gormitis, cuyo éxito yo todavía no me termino de explicar, yo creo que es más por el tema que los muñecos molaban bastante, eran un poco caros para ser juguetes que se vendían en los kioscos, porque realmente la serie es una puta mierda. Yo no sé si los niños realmente se llegan a tragar eso. Yo creo que el éxito concreto de Gormiti es por los muñecos, y las otras series no lo sé.
Yo creo que cosas como Gormiti, eso es un poco lo mismo que nosotros teníamos de los cromos. Es una cuestión de coleccionar cosas, que más de que te pueda gustar lo que encierra todo eso. Es un poco el placer de coleccionar, intercambiar cosas.
Sí.
Yo creo que va más por ahí que intentar conocer la historia de unos personajes, un trasfondo.
Sí, también nos pasaba un poco como... Se podría equiparar un poco a lo que nos pasaba a nosotros con He-Man, que realmente lo que molaban eran los muñecos, y luego la serie era algo accesorio, que era bastante mierdoso, y nadie prestaba demasiada atención a de qué coño iba... Pues aparte de He-Man y Esqueleto, lo demás nos da un poco igual. Lo que nos hablaban eran los muñecos.
Aquí echo de menos a Armando, porque yo soy consciente de que él sí coleccionaba los cómics de He-Man de pequeño, que dices, hay que tener narices y ser un fan de verdad.
Yo me compré alguno.
Los cómics de He-Man era, de todas formas, yo creo que no era demasiado
representativo
de que fuera un éxito. Realmente He-Man vivió el éxito en muñecos, en serie de televisión, y luego yo creo que los cómics ya quedaron un poco... Era más minoritario y tal.
Sí. Hombre, yo no sé realmente lo que ha pasado en este país, pero sí que es cierto que en otros países todavía hay lectores de cómic. No creo que haya decaído, pero sin embargo aquí ha cambiado un poco el panorama. O sea, nosotros, que éramos los que comprábamos TVOs antes, seguimos comprándolos, y la generación que debería continuar la moda no continúa la moda, se lanza hacia otro tipo de estímulos, ni mejores ni peores, distintos.
Sí.
Y sin embargo, en otros países pues se mantiene. O sea, evidentemente en otros países está todavía mucho más arraigado el cómic como un concepto cultural, pero no sé, aquí lo que ha pasado es que los que éramos niños y no teníamos dinero, ahora sí tenemos dinero y seguimos siendo niños.
Eso es lo diferente. Hombre,
en el tema de los cómics,
no me acuerdo,
que era lo que comentaba antes, seguimos siendo muy niños en el tema de los cómics, porque fíjate que yo todavía me sigo comprando pues tebeos de, pues lo que comentaba, de Don Mickey, que son una maravilla. Les recomiendo a todo el mundo que si tiene algún chaval y quiere compartir algo con él, puede comprar el Don Mickey Especial Detectives, que es una maravilla, léerselo él, que se lo lea luego su chico, y pues tener algo que una lectura que pueden disfrutar tanto adultos
como niños. Una lectura intergeneracional.
Porque no todo es llevar a tu hijo a ver la última película de Pixar, que ya todos sabemos que sí, que la pueden disfrutar los adultos y la pueden disfrutar los niños. También está el mismo efecto en cómics, y que es muy, muy recomendable. Yo no sé si es que se lee ahora menos por aquel tópico, que yo creo que es incierto, de que el español es de poco leer. Tampoco entiendo muy bien el tema de que en los kioscos los cómics sean cada vez algo más y más minoritario. Ya no existen las revistas de cómics como antes, esas revistas de como Jauja, el TVO, el Super Mortadelo, sí, el Tope Guay, esas cosas que me sorprende de que ya no existan realmente. O sea, qué pena que ya no existan revistas de cómic para chavales, para niños, que te puedas comprar en el kiosco. Es muy, no sé muy bien a qué se tiene que deber eso, pero es muy triste. Y terminando ya con el panorama actual, está claro que la juventud por ahora, por lo que tira, es por el manga y las
consolas
y las buenas cifras de Glenat que ha hecho este año, que han superado en ventas al año anterior pese a la crisis.
Tienes razón,
demuestran
tienes razón.
Que el cómic preferido por la juventud ahora, por los chavales,
es el manga. Yo me refiero en cuanto a aficiones, disculpa.
Y Otaku Center, que los fines de semana cuando vas está lleno de chavalería muy muy joven. Sin embargo, vas a otras librerías que tienen cómic más europeo o americano, y lo que está ya es gente que tiene canas en la cabeza.
Sí, ahora sabemos por qué nuestro amigo Dani, el cual pues le gusta tanto la carne fresca. Bueno, el caso es que vamos a seguir avanzando, ¿no, JL? Vamos a cambiar ya, creo, de sección, aunque no sé si se queda algo en el tintero, y vamos a escuchar un tema relacionado con también nuestros personajes favoritos de cuando éramos pequeños.
Sí, hombre, yo por cerrar un poco el tema y comentar alguna otra serie actual que creo recomendable para niños y jóvenes, recomendar cómics además de amigos del programa. Por un lado, Dos espadas de Kenny Ruiz, que creo que es un cómic estupendo para cualquier lector de cómics, y yo creo que para un adolescente da sopa con ondas a cosas como Naruto. Y por un lado, Las aventuras en el mundo de Jun, un cómic que sacó Víctor Santos hace un huevo a través de Aleta. Era un encargo para Francia y que yo creo que combinaba un montón de cosas chulas que le puede gustar a los chavales. Videojuegos, personajes con diseños que molaban y que, bueno, no tuvo continuidad. Pero, bueno, afortunadamente hay muchos cómics para todos los gustos ahora. Esperemos que las nuevas generaciones los aprecien, al menos como nosotros lo apreciamos.
Regalad cómics, los que sois ahora mayores. Cómics, claro. Estáis en la obligación moral de regalar cómics a las juventudes, a los chicos más pequeños, porque si la tele no dice que hay que comprar cómics, ellos no se los van a comprar. Así que ya que vosotros podéis, regalad cómics, que es algo muy recomendable.
Yo lo hago también un poquito para recordar a los mayores que cuando eran niños leían cómics, porque entonces era como leer videojuegos o como ver la tele, ¿no? Pues porque todo el mundo tenía cómics o coleccionaba cómics, pues también está bien recordar a aquellos que fueron mayores y que lo disfrutaron y eran tan fan de los cómics, pues también un poquito recordar su infancia, ¿no?, a través de ellos. Ajá. Así que vamos a escuchar este tema, ¿no, José?
Sí, vamos a escuchar el primer tema de los que hemos preparado para el programa de hoy, que tienen algo que ver un poco con este, que es un tema que pivota un poco, sobre el que vamos a pivotar durante todo el programa, que es un poco el cómic infantil, y vamos a escuchar una versión de una canción que a su vez estaba basada de una serie de televisión que a su vez estaba basada en un personaje. Hace aproximadamente 15 años varios grupos de rock más o menos alternativo se juntaron para dar homenaje a las bandas sonoras de los dibujos que veían ellos los sábados por la mañana cuando se levantaban y desayunaban como hacíamos los españolitos. En este caso nos estamos refiriendo a bandas americanas. Y para iniciar vamos a escuchar un grupo de punk rock tocando el tema principal del personaje que es Popeye el Marino Soy, esa canción, pues con un tono totalmente punk.
Chains all the Lucas waiting on the Alpine Square. I fit some and bust some and always outruns them, and none of them gets nowhere. If anyone dashes to risk, they fist, it's Pop and it's Wham on the stand. So keep good behavior, that's your one lifesaver, with Popeye the Sailor Man. Oh boy!
He's Popeye the Sailor Man.
Pues nada, amiguitos, para nosotros es un placer tremendísimo dar la bienvenida al otro lado del aparato receptor a una gran autora y también a una gran oyente o habitual oyente de nuestro circunvolante, como es Montserrat Martín. Muy buenas tardes. Hola, Monse. Monse, ¿nos escuchas? Hola, hola, hola. Monse. Vamos a solucionarlo, amiguitos. A ver si nos escuchas ahora. Monse, ¿nos escuchas? Hola, Monse. Monse. Monse, ¿nos escuchas? Hola. Monse. Hola. Hola, Monse, ¿nos escuchas? Thank you. A ver, Monse, ¿nos escuchas? ¿Hola? ¿Monse? Hola, hola, hola. Hola, Monse, ¿nos escuchas? ¿Monse? ¿Hola? ¿Nos escuchas? Pues parece ser que no lo podemos solucionar, amiguitos, a ver si lo tratamos de solucionar. A ver si nos escucha. ¿Nos escuchas ahora? ¿Monse? Hola, hola. Hola, ¿nos escuchas? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, Manola. Amiguitos, en principio no hemos podido contactar con Monserrat Martín. Dejaremos la entrevista para el mes que viene. Mientras tanto, vamos a comenzar, como siempre, con la sección dedicada a lo que anunciábamos al comienzo del programa de Howard Chegui. Pues sí, amiguitos, vamos a hablar sobre uno de los autores de cómic más controvertidos, pero a la vez más importantes de los últimos 30, 40 años, ya que la verdad que no es un autor convencional y es uno de los autores más influyentes, y es que no me caben más palabras para hablar sobre los méritos del autor que vamos a hablar a continuación, como es Howard Chaykin, ¿no, Jota?
Sí, yo creo que es un autor que quizá ahora no está viviendo su mejor época, no está en su mejor forma, pero...
Está un poco gordo.
Bueno, no sé.
Está un poco demacrado, mucha fiesta.
Viejo.
Es el Ronaldo del cómic.
Sí, no sé. Pero yo creo que es justo reconocer que en una época pues era un autor que estaba al nivel de autores como podía ser Frank Miller, Alan Moore, y uno de los autores que bueno consiguió que otra vez el cómic de superhéroes pareciera fresco. Por primera vez, y que intentara tratar temas un poco más adultos o más controvertidos, que es un poco lo que ha comentado Frickman. Curiosamente, Howard Chaykin empezó pues un poco siguiendo a los maestros del cómic de superhéroes de la época. Por un lado, fue asistente de Jill Kane y también del gran Neil Adams, por lo tanto ya tuvo buenos maestros de los que aprender.
Hay una anécdota, perdona que te interrumpa tan al principio, pero es que es justo de cómo arrancaba la carrera, que no sé si sabéis cómo entró a trabajar con Jill Kane.
No, sorpréndenos. Cuenta,
pues es un poco oscuro el arranque de Howard Chaykin, porque él comentaba que un buen día se enteró de que el ayudante en esa época de Jill Kane había muerto mientras dormía. Yo no sé si es que fue víctima de Freddy Krueger o algo así, pero el tío estuvo rápido y justo cuando se enteró llamó al propio Jill Kane, llamó a... No sé si en ese momento estaba trabajando en Marvel o en DC. Se citaron, le presentó su trabajo y Howard Chaykin le dijo, este es mi trabajo, sé que es pésimo, quiero trabajar contigo. Jill Kane lo vio y dijo, sí, es bastante malo, pero trabaja conmigo. Y se puso a trabajar de negro de Jill Kane, que siempre ha dicho Howard Chaykin que en esa época es en la que más aprendió. Que la escuela de estar trabajando ahí día y noche para este hombre es donde más ha aprendido. Que ha aprendido más ahí que en escuelas o en años posteriores. Él lo recuerda como la época en la que más aprendió sobre la industria del cómic y sobre cómo producir tú el propio cómic.
Y se llevan bien, ¿no? O sea,
sí.
Es curioso trabajando de negro, que es una cosa que genera unos...
No, y de hecho el tío habla muy bien de él y al parecer sí, se llevaban bastante bien, pese al tío admitir que, bueno, en palabras suyas, literalmente, él dijo, bueno, yo es que era como su esclavo, era el esclavo de Jill Kane en ese trabajo. Y aún así el tío lo... lo que aprendió lo valora y aprecia. Gilkin.
Hombre, yo creo que está claro que se llevan bien porque posteriormente Gilkin dibujó un cómic guionizado por Howard Chaykin, o sea que evidentemente la relación no sé si fue sadomasoquista.
Y que estás currando con una institución al final, que aunque estés currando ahí sin ningún mérito para ti, el hecho de estar tan cerca de un gran, grandísimo profesional del cómic, pues oye, es algo que tienes que saber valorar.
Desde muy joven demostró un interés por ciertos temas, ciertos géneros, y bueno, los héroes pulp, la fantasía heroica y la ciencia ficción han sido una constante dentro de toda su producción, más allá de bueno de algunos otros rasgos un poco de sus propios héroes o pues, un poco de la propia carga de sus cómics, que luego hablaremos al final. Y bueno, como he comentado que tenía interés en este tipo de géneros, pues ya al principio tuvo la oportunidad de adaptar relatos del gran Fritz Lieber, los personajes en concreto Far y Ratonero Gris, él los dibujó, pero posteriormente, unos años después, él también los guionizó junto al gran Mike Mignola. Creo que unos personajes que no sé si conocéis, pero que yo creo que merecen la pena, esa combinación de personaje bajito, digamos astuto, con hombre grande fortachón, un poco podríamos decir Terence Hill y Bud Spencer, body movie total.
Luego recuperó ese tópico, digamos, para Ángel y Gorila, creo que fue, ¿no?
Sí,
era una
sí.
pareja de detectives, de una chica muy menuda y delgadita y un gorila enorme.
A mí me gustan sobre todo los de Mignola dibujando y Chaykin al guión. Me parecen unos cómics muy válidos y además me hace gracia porque, siendo unos personajes relativamente nuevos, digamos que me da la sensación de que han calado un poco en el inconsciente de determinados fans. Por ejemplo, si leéis Fábulas, salen como personajes de Fábulas, pero claro, son tan nuevos que les tienen que cambiar el nombre y no me acuerdo cómo.
Sí, pero lo curioso es que además los retrata igual que
igual.
O sea, no los retrataba como en la novela. Bueno, me imagino que la novela daría una descripción de los personajes, pero la que aparece en el propio cómic de Mignola y Chaykin es la misma representación que aparece en Fábulas. Por lo tanto, a pesar de que no hubo mucha continuidad de este equipo creativo para estos personajes, sí que como dices, calaron bastante en el público. Posteriormente logró merecida fama dibujando la adaptación de La Guerra de las Galaxias con Roy Thomas al guión. Y posteriormente...
¡Qué grande!
Continuó la serie de Star Wars, aunque la abandonó a los pocos números.
De una manera loquísima, porque yo recuerdo algunos de esos números que publicó aquí, creo, publicó Forum, supongo.
Forum, sí,
¿no?
Sí, Forum.
Y recuerdo algún número en el que, claro, acá aparecían cosas muy raras. Howard Chaykin dibujó los 10 primeros números, que dejó ahí una impronta importante dentro de la serie, pero luego de repente te encontrabas que dibujaba cosas como un hombre, un conejo antropomórfico verde, que luego cuando salió el videojuego de Bucky O'Hare, yo pensaba que era el mismo personaje, porque claro, un conejo verde envuelto en una space opera, una cosa rarísima. Los cómics de Star Wars rápidamente derivaron en una cosa muy loca.
Sí, sí. Un poco siguiendo pues el estilo de la época o lo que quizás se llevaba en la época, dibujó también en la revista Heavy Metal e incluso llegó a trabajar en el propio largometraje de Heavy Metal, en ese segmento, digamos, en el que tenemos a un personaje que es un poco pues un personaje de fantasía heroica. Él trabajó sobre todo en este segmento. Y la verdad es que se nota su estilo. Evidentemente no es tan, podríamos decir, cuadriculado como él suele dibujar, o tiene ese estilo un poco tan cúbico que hace los dibujos o un poco las pinturas, y que a veces también es un poco su punto débil, que abusa de ciertas posturas o de ciertos planos. Pero bueno, eran personajes que yo creo que molaban bastante y que tenían un diseño bastante curioso. Ya posteriormente, aprovechando que se había merecido, tenía una buena fama gracias al trabajo que había hecho tanto en Heavy Metal como en La Guerra de Galaxias, pues ya se empezó a embarcar en proyectos propios, más allá de también dibujar portadas, que eran un trabajo bastante lucrativo. Y
él en un principio dudaba entre ser ilustrador o dibujante de cómic, terminó siendo dibujante de cómic, pero algo le queda, y de ahí que sus portadas y tenga imágenes así tipo póster muy muy icónicas y muy chulas.
Sí, además él es, aparte de admirador de gente como Gil Kane, también de algunos pintores e ilustradores americanos, Y yo creo que es una constante que se mantiene. Y quizá a lo mejor lo que le ha pasado es que se ha quedado un poco viejo a veces. Da esa impresión, entre retro y a veces un poco viejuno, ¿no?
Es curioso porque en una de las últimas historias de Marvel, que ya llegaremos a esa parte, realmente la historia es... Lo más interesante de la historia es que es un homenaje completo a la obra de Norman Rockwell, que es eso, uno de los ilustradores americanos más clásicos y tal.
Era el, creo que hace un año o así en Nueva York hubo una exposición muy importante de Rockwell, que los originales los habían cedido Josh Lucas y Steven Spielberg, me parece. Creo que ese ilustrador que siempre, ese pintor que siempre retrataba a niños jugando al béisbol,
esa clase de cosas, sí, sí.
Es un dibujante
y gente en una heladería,
efectivamente, un ilustrador magnífico. Sí. Que ojalá llegara a España alguna exposición de su obra, porque era muy, 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 muy curiosa y totalmente representativa de la época. Tú ves una ilustración y te retrotrae de golpe a los años 30, 40, 50.
Bueno, aprovechando su éxito, pues, aparte de dedicarse al mundo de las portadas, publicas la que pueda ser su gran obra en la extinta editorial First Comics, American Flag, una serie que por fin ha llegado a nuestro país, no vamos a decir de forma íntegra, porque él creó la serie y la estuvo guionizando y dibujando por un tiempo, pero luego, posteriormente, la serie la fue un poco delegando en diferentes manos.
Error, porque la serie cayó un poco en desgracia, duró unos 60 y pico números, tuvo que retomarla como en el número 50, porque la cosa se le iba de las manos a los autores que la tenían, y luego cuando, después de cancelársela, la reabrió otra vez, pero no contó al parecer con el favor de los lectores de forma masiva, las ventas no acompañaron y se tuvo que cancelar muy rápido. Pero de todas formas, has pasado a American Flag sin mencionar a su primera gran creación personal, que era Cody Starbuck, que tenía mucho de Space Opera y que apareció al poco tiempo del éxito de la Guerra de las Galaxias. Un cómic que a lo mejor tampoco es muy importante para que lo reseñemos o tal, pero bueno, ya era un cómic donde estaban los primeros intereses que tenía Howard Chaykin antes de dedicarse a lo que él llama el sexo y violencia, que es de lo que más le gusta. Ahí es donde volcó todo ese background que tenía de pulp, de ser muy fan de Robert Howard, de las historias de pues grandes óperas espaciales llenas de naves, de gente aventurera. De hecho, en Cody Starbucks, perdón, ya sabía yo que se me iba a escapar al final.
Un cafelito.
En Cody Starbucks aparecían, pues iban armados con espadas, un poco igual que en la Guerra de las Galaxias, iban con sables en lugar de con pistolas láser y tal. Y bueno, pues un cómic también bastante, bastante interesante, que en España creo que fue publicado por, me parece que fue Tontaine el que editó este cómic en Zona 84, cómic internacional y tal. Y es que el hecho de que Chaykin publicara en la revista Heavy Metal le valió muchas simpatías en Europa, donde se le consideraba un autor no ligado directamente con las mayors, con los superhéroes de Marvel y DC, sino que iba ya un poquito más allá. Y gracias a eso, gracias a cómics como su participación en Heavy Metal y este cómic de Starbuck, pues fue apreciado en Europa y se le ha publicado en revistas fuera del ámbito del comic book. Pero bueno, volvamos a American Flag, que es una de sus grandes obras.
Sí, bueno, American Flag es una serie que yo creo que es muy del corte de la época, muy del gusto europeo de todos los lectores de Heavy Metal, Zona 84, en el que se presenta una historia de un futuro distópico, pero en este caso no es un futuro con un toque, a lo mejor podía ser cyberpunk o con dejes de lo que pueda ser Blade Runner, sino que realmente tiene un tono muy de space opera. Quizá a lo mejor también rindiendo homenaje a la propia Guerra de las Galaxias y otro tipo de folletines galácticos, y me imagino de lectura que el habitual suya de fantasía heroica, space opera, etcétera, pero evidentemente con mucha carga crítica y social, en el que se presenta un panorama muy raro en esa época. Todavía raro hoy, lo cual es muy de agradecer, porque muchas de estas fantasías distópicas o apocalípticas, bueno, no apocalípticas o futuristas, se quedan muy desfasadas, y en esta pues todavía se mantiene, imaginada, porque presenta un panorama político un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que en este caso los Estados Unidos han sido exiliados al planeta Marte, y sin embargo las grandes potencias están repartidas entre lo que pueda ser una especie de confederación de países africanos y una confederación de países sudamericanos, lo cual es ya lo suficientemente crítico, provocador para esa época, cuando, bueno, todavía estábamos en una época de Guerra Fría y nadie podía imaginar que a lo mejor el futuro del mundo estuviera en manos de potencias de países en teoría subdesarrollados. Entonces, bueno, la historia sobre todo se basa en lo que ocurre en una de estas colonias y, bueno, evidentemente os podría contar muchos datos de la propia trama, pero que creo que no merece la pena, sino que vayáis directamente al tomo que ha sacado Norma recopilando sus 12 primeros números. Y cuenta sobre todo las historias de una antigua estrella de la televisión, ya que la televisión dentro de la trama tiene mucha importancia como elemento, pues bueno, perturbador de la sociedad y alienante. Esta antigua estrella de la televisión se mete a, digamos, a Ranger, policía, bueno, tienen un nombre en particular dentro de lo que es la trama, y empieza a descubrir que evidentemente en esta nueva colonia en la que se presupone se va a crear un nuevo mundo orwelliano, introduciendo nuevos valores o intentando hacer tabla rasa de lo que ha ocurrido en el planeta Tierra, pues evidentemente pues no es todo el oro lo que reluce. Y este Ruben Flagg, que es el héroe, pues sigue un poco la estela del personaje que has comentado tú, de Cody Starbucks, que son personajes aventureros, muy con un punto caradura, pícaro, muy parecidos a Han Solo.
Un punto cínico, sí, muy sí. importante, que realmente era, aunque él normalmente lo niega, son un poco sus personajes protagonistas, que además es muy curioso porque en sus historias, en casi todos sus cómics, el protagonista se parece mucho. O sea, da la impresión de que es el mismo tipo reencarnado en distintos universos. El
típico canalla, ¿no?
Y tiene mucho de él, porque realmente si tú escuchas a Howard Chaykin hablar y comentar, ves que ese punto de cinismo, ese punto de irreverencia, así como ácrata, lo tiene él y lo tienen casi todos sus personajes protagonistas con Flagg a la cabeza.
O sea, ¿no? Que hay un poco de él, ¿no?, en cada personaje protagonista.
Sí, sí. Yo creo que además tienen también un rollo como de profesor enrollado, el típico profesor enrollado con el que irías de copas. O sea,
hombre, de copas seguro, porque el tío tiene pinta de haber sido un tarambana y un tipo de cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí.
Hombre, yo he tenido el placer de estar cerca de Howard Chaykin en el Salón del Cómic de Barcelona y la verdad es que al natural es lo que te imaginas. O sea, de hecho, di un par de charlas junto con otros autores, con gente como, ¿cómo se llama este autor? El autor de, con Enki Bilal, y Enki Bilal estaba totalmente eclipsado por el show de Howard Chaykin.
Es que tío tiene una verborrea bastante fuerte, la verdad es que es un tío que habla de una forma como muy sarcástica, y no sé si se tiró mucho el moco cuando estuviste, porque da la impresión de que es un tío bastante pagado de sí mismo, que se vende bastante bien, y todo hay que decirlo, un tipo bastante trabajador y con un concepto de la ambición bastante respetable, en el sentido de que el tío se ha preocupado de currárselo mucho, y currárselo mucho en muchos ambientes, fuera del cómic también, que luego supongo que lo mencionaremos, que así que bueno, un tío pagado de sí mismo, pero que al mismo tiempo, coño, como se le ocurra, pues bueno, pues...
Si un tío que tiene la edad que tiene y sigue todavía a día de hoy, pues quizá a lo mejor no llegando a su mejor nivel, pero mucho más digno que otros grandes en su momento, como eran Frank Miller o John Byrne, pues yo te respeto mucho más el hoy, el presente, de Howard Chaykin, que el presente de otros personajes míticos.
Sí, y que American Flag no ha tenido editorialmente la misma suerte que han corrido obras como Watchmen o El Caballero Oscuro, y además...
Yo creo que eso ha sido por lo que comentabais antes, por culpa suya. Si American Flag lo hubiera aferrado en un número 18 o una cosa... En vez de intentar dejarla como abierta y que te funcione, si la hubiera...
Una serie abierta en lugar de una serie cerrada, es verdad. Si hubiera sido una serie de cómics limitada que se hubiera convertido en una novela gráfica como Watchmen, probablemente hubiera funcionado mejor, ¿cierto? Sí, sí.
Hombre, quizá también porque ha sabido jugar mucho a la ambigüedad, ¿no? Por un lado, posicionándose como un autor tipo Alan Moore, que no permite que la industria le dome, y al mismo tiempo, dos años después, dibujando, pues yo que sé, una historia alternativa de Batman.
Hay que comer, amigos, hay que pagar el alquiler, y quizá... la puta realidad está ahí esperando detrás de la esquina, con un mazo en la mano, diciendo, chaval, mucho hablar, pero al final vas a tener que pasar por el aro.
Sí, pero bueno, a pesar de eso, yo creo que la obra que voy a comentar a continuación es... probablemente la más redonda y la que le ganó mayor fama, no solo por la calidad, sino un poco por el trasfondo de la propia historia, que es Black Keys, editada en 1988, que aquí se publicó, además, lo publicó además Norma Editorial, y era un cómic que combinaba por un lado intrigas, elementos sobrenaturales y pornografía.
Es lo que hay.
Directamente, que es lo que hay.
Que eso también jugó en su contra, en el sentido de que al ser una obra que incluía sexo explícito, no ha llegado a tanta gente como tendría que haber llegado. Es decir, un cómic de tanta calidad, es una lástima que no haya hecho a Chaiky más famoso, precisamente porque el hecho de tener ese contenido así fuerte, pues le ha impedido llegar a tanta gente como un Frank Miller, que con la violencia llegas a todo el mundo, pero el sexo te cierra muchas puertas. Quizá es por eso que una obra tan buena como Black Keys no ha gozado de toda la fama que merecía.
Bueno, Black Keys cuenta, agárrense los machos y nadie sabe de qué va, la historia de una prostituta transexual que va detrás de cierto microfilm que pertenece a la colección de pornografía del Vaticano. Este es el resumen de la trama, y a partir de ahí...
La sinopsis ya te cagas, ya es cagarse directamente.
Evidentemente, en 1988, por mucho Watchmen, por mucho Señor de la Noche y tal, un punto de partida así, pues evidentemente a las distribuidoras les echaba bastante para atrás. Y de hecho, aunque este cómic no fue editado por una major, fue editado por una editorial independiente, como Vortex.
De Canadá, creo, ¿no?
De Canadá, además, donde allí siempre
en
son
Estados Unidos lo consiguieron. Claro. Tanto que hice luego Estados Unidos, y fíjate.
Para lograr que llegara al gran público, se tuvieron que crear una serie de cubiertas especiales negras para que la gente no pudiera ver lo que había dentro.
Sí. Que bueno, eso es mitad estrategia de marketing para crear morbo y expectación, y mitad imposición total, porque no puedes ir por la vida ahí. No puedes ir a Estados Unidos y pretender que tu cómic se venda en cualquier librería así por las buenas, porque allí son muy suyos, y si sacas un disco o una portada como los Cannibal Corpse, con una portada más incorrecta de lo normal, pues o haces una portada alternativa o le pones una funda. O sea, que mitad imposición y mitad estrategia.
A pesar de los supuestos impedimentos para la lectura de Black Keys, fue un éxito absoluto, tanto crítico como de público. Evidentemente no creo que llegaría al número uno de las ventas, pero probablemente por esa época pues la Patrulla X de Chris Claremont estaba ahí cortando la pana, pero fue un gran éxito, y de hecho para Howard Chaykin fue el mayor éxito, porque evidentemente un cómic así que realmente pudiera llegar a gran público, pues era, yo creo que además... una forma de romper una lanza hacia otro tipo de cómic, de la mano de un autor que, bueno, que ya está un poco plegado al sistema, pero que por otro lado puede ofrecer otro tipo de cosas, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Pero bueno, como hemos comentado, él ha jugado bastante a la ambigüedad, y a pesar de meterse en proyectos personales, tomar posturas, digamos, incómodas dentro de la industria, él ha trabajado, yo creo que con mucho gusto, para Marvel y para DC. De hecho, para DC trabajó revisando con mucho éxito personajes pulp como puede ser La Sombra y Black Hawk. Yo recomiendo sobre todo la miniserie de La Sombra, que está extremadamente bien, a mí me gustó muchísimo.
Aunque tiene sus detractores, sí. Quizá por aquellos que disfrutaban mucho con la versión más pulp y clásica de Shadow, la versión que salía de las novelas punk y radiofónica, quizá esos fans vieron en la irreverente recreación y reinvención de The Shadow de Chaykin pues una especie de puñalada en el corazón del concepto original, porque es una obra que, pues eso, que ha tenido sus detractores, quizá por ese contenido, por actualizar la historia, porque la trajo al presente, a los 80, que fue cuando apareció este de Shadow, que creo que fue en el 86, y por la carga de violencia y de incorrección política que tenía ese cómic. Los fans de viejo cuño de Shadow no les hizo demasiada gracia. Y no sé si ibas a comentar algo de Black Hawk, que está bastante bien. Black Hawk es un cómic que creador original fue Will Eisner. Fue un héroe que gozó de una gran popularidad durante los años 40. Fue un cómic que tuvo una andadura
editorial bastante afortunada, hasta el punto de que llegó a tener dos colecciones, lo cual no está mal. Una historia, además, sobre
aviadores,
aviadores, un equipo de aviadores.
Estos
sí.
eran los que iban como nazis, ¿no? Entrañablemente. O sea, que iban de negro con...
Sí, pero luchaban contra los nazis. Sí, arranca en Polonia, durante la invasión en Polonia de los nazis.
Sí, eran buenos.
Y estos se defendían. Era un equipo de aviadores venidos cada uno de un sitio distinto, liderados por este Black Hawk. Sí tiene... Es que...
Han seguido integrándose en la continuidad de Fe, que han salido hace nada.
Porque salía en Quarterly, o Quality Comics, creo que era la editorial original. Quality Comics cerró, se vendieron los derechos a DC. DC la incorporó a su editorial y a su universo, con la además respetando la numeración, cosa que no está mal. Y que no hubiera estado mal si hubieran respetado un poco el tono original y no hubieran obligado a los creadores o a la gente que estaba implicada en ese momento a meterle todo tipo de tonterías que estaban en ese momento en boga en DC, obligarle a meterle una no iba a decir una novia, pero una
compañera sentimental,
un equivalente femenino a este Black Hawk. La etapa en la que estuvo Chaykin, que es muy posterior, ya es en el 87, creo que es justo antes de Black Kiss, una de las obsesiones de Chaykin son los años 40, 50, 60, sobre todo los años en los que surge lo que se entiende como cultura pop americana. A él le encanta todo este tema que ahora se llamaría como vintage, que son estas historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, en el Nueva York de los años 40, todo este ambiente en Noir. Le gusta mucho el jazz, él es muy fan de jazz y lo mete en sus historias. Y bueno, digamos que personajes como Black Hawk le vienen como anillo al dedo. A él le encanta el tema de recuperar personajes de los cómics de los 40-50, ponerlos un poco al día, porque es una es un universo que le va como anillo al dedo. Y la etapa de Chaykin en Black Hawk está bastante bien, ¿eh? Es muy recomendable.
Bueno, también trabajó para Marvel, evidentemente. No tanto, sobre todo en esos momentos, aunque ahora sí trabaja bastante. Ilustró la novela gráfica Conexión Scorpio, con guion de Archie Goodwin, una serie que juntaba a Nick Furia y Lobezno, que a mí, curiosamente, lo que más me gustó de esta novela gráfica fue el dibujo de Howard Chaykin, más que el guion de Archie Goodwin, que bueno, tiene cosas bastante mejores. Y por destacar también de esa época en la que trabajó, digamos, en los medios, también dentro de DC, ya no recuerdo si hizo alguna cosa más de Marvel, la miniserie de Twilight, en la que recuperaba todos los personajes estelares de Marvel, Adam Strange, etcétera.
Qué pena, pensaba que iban a salir Bella y Edward y todos estos personajes.
Pero en este caso únicamente él trabajó en el guión junto con un dibujante extraordinariamente bueno, como
uno de los mejores,
José Luis García López.
Increíble.
Y es una, yo creo que es una joya esta miniserie, en la que, bueno, aprovechando todo lo que había ocurrido de la crisis, pues aprovechó que estos personajes le venían además muy bien, era un género que le gustaba y que yo creo que lo hizo francamente bien.
Ahora, amiguitos, no hay ningún duende, es que se me había olvidado quitar el botón del mute de mi micrófono. Quería preguntaros cuál es vuestra obra favorita de Howard Chaykin. Yo no tengo duda, y es una que se llama Iron Wolf, que ya hablé de ella.
Ah, bueno, claro, una de sus obras más famosas, Iron Wolf, cierto.
En Stranger in Paradise el año pasado, y es que la verdad que es una de las constantes, o una de las señas de identidad suyas, ¿no? Su filia, como decías, a esos años 30, 40, y también otra de sus filias, como en Black Hawk, como era a los aviones, al mundo de los aviones, ¿no?
Sí, también el tema, digamos, de los aviones y la ingeniería, digamos, vintage, es una cosa que ha recuperado. Bueno, tú que has comentado Iron Wolf. Iron Wolf es otro personaje que el guion hizo, en este caso solo, pero lo dibujó Mike Mignola. Yo creo que es una pareja que ha funcionado muy bien.
Un tándem de lo más interesante.
Yo ya he comentado que mi cómic favorito es Black Keys, pero quizá antes de hablar de lo bueno de Howard Chaykin, vamos a hablar un poco ya de la etapa posterior, y que es un poco más floja, que empieza a partir de los 90, y que curiosamente coincide en el momento en que por un tiempo deja los cómics. De hecho, empieza a trabajar en series de televisión, en cine, y hemos escuchado al principio la banda sonora de la serie de Flash, la serie de imagen real que se hizo un poco a rebufo del éxito del Batman de Tim Burton. Una serie que a mí particularmente me gustó, estaba bastante bien, contaba con incluso con Mark Hamill haciendo el papel de Trickster.
Incluso, Hamill, amigo de los cómics.
Amigo sí. de los cómics.
Qué grande.
Y además participó en una serie que yo no he visto, pero que yo creo que sí recibió buenas críticas, que es Mutant X.
Mutant X, sí. Que, ni idea. La verdad es que yo no sé si aquí se ha visto, pero
que yo no he visto.
La olí, desde luego. Aunque Flash me entretenía mucho.
Ah, la serie, sí. La echaron en Calle 13, me parece.
Sí, sí, es bastante nueva. Yo sé que mi padre la veía y que yo pensaba que era una forma rara de llamar a Havok, pero no era sí. otra cosa. Sí, vi algún episodio. No está... Serie de Calle 13, todas son iguales. O sea,
y digamos un poco a partir de ahí pues empieza un poco una trayectoria, no vamos a decir en el desierto porque sigue trabajando, pero quizá a lo mejor no tiene ningún proyecto que llame mucho la atención. Yo he leído alguna cosa puntual, de hecho Frickman me dejó una miniserie que guionizó él, que es sobre el personaje de Barnum en el circo, que estaba curiosa, pero tampoco era nada espectacular, estaba bastante bien. Y ha hecho series para Vértigo, como The Bike Club, una serie en la que mezclaba gángsters y vampiros. Y la verdad es que le he ido perdiendo un poco la pista. Sé que Barsen incluso ha traído un cómic de los últimos que ha realizado para DC, pero creo que tampoco le ha gustado especialmente
sí,
bien.
Sí, yo ahora cuando Frickman mencionaba cuáles eran nuestros cómics preferidos de Chaykin, debo decir que siendo un chaval, cuando iba a las tiendas de... Pues tiendas en... No eran saldos, pero bueno, eran como tienda kiosco la que se apilaban los cómics, estas tiendas de... que muchos oyentes las conocerán, estas tiendas de... o estos puestos veraniegos de zonas del Levante donde tú ibas y había mogollón de cómics amontonados, viejos, que se saldaban, se vendían muy baratos. Y siempre miraba los de Twilight como con ojos golosos porque era como muy extraño, de repente acostumbrado a ver cosas como pues Spider-Man y los nuevos mutantes y tal, de repente veías esos cómics que tenían ese toque tan añejo que caracteriza las historias de Chaykin. Y me molaba. Lo que pasa es que no llegué a comprar prácticamente nada de Twilight, pese a la buena pinta que tenía. Y solo recuerdo que había unos personajes que iban en busca de algo tan respetable como es la vida eterna. Entonces contactaban, porque en el cómic ya hace mucho tiempo, y solo recuerdo el nombre. Iban en busca de una raza extraterrestre que se llamaban los Matusaloides, que tenían el secreto de la vida eterna, o que ellos vivían eternamente o algo así, que me hizo mucha gracia, y es de lo poco que recuerdo de ese cómic. Y luego, volviendo ya a la actualidad, me compré, porque yo soy muy fan de la saga del personaje de Green Lantern, nuestros oyentes lo sabrán porque le dedicamos un especial, y entonces me compré un especial de Guy Gardner, una miniserie recopilada en España en un solo tomo, que era Guy Gardner Daño Colateral. Y en un principio la idea de que Howard Chaykin guionice un cómic dedicado al personaje de Guy Gardner, pues la idea es buenísima, porque Guy Gardner es un personaje que tiene mucho que ver con cómo es Howard Chaykin y su concepción de los héroes, no antihéroes, porque nunca llegan a ser antihéroes, pero sí héroes no muy al uso. Entonces, esta personalidad de Gardner, irrespetuosa con el poder, así como una mezcla de defensor de las libertades individuales, pero al mismo tiempo también un poco defensor del orden establecido y a la vieja usanza, porque Chaykin es un autor ideológicamente bastante esquivo, también es un tío muy escéptico. Entonces, en principio, la idea de que él guionizara un cómic de Guy Gardner pues estaba muy bien, porque un héroe así medio, pues eso, lo que digo, que está entre lo libertario y lo reaccionario, que también juega Chaykin, siempre juega mucho con los héroes fascistoides y tal, pues pintaba muy bien, pero no, porque el cómic es bastante flojo. La verdad es que a nivel gráfico y a nivel de guión es muy decepcionante, sobre todo pensando lo que teóricamente podría haber sido la hostia, y se queda una cosa como muy sosa y muy floja. La verdad es que de lo peorcito que he leído de Green Lantern en los últimos años, que Geoff Johns es un guionista maravilloso, Chaykin no le saca ni la mitad del jugo que podría al personaje.
Estoy
de Gardner
completamente contigo, y además fíjate que guión normalito tirando a malo, dibujo lo mismo, y es que encima consigue que a mí, al menos, que me caiga mal Guy Gardner. No funciona.
Podría haber sido la bomba un Guy Gardner de este tío, pero no sé por qué. La verdad es que el tío debía estar a otras cosas, estaría divorciando, o sabe Dios. Pero no funcionó. Y además, el tema de volver a trabajar con superhéroes y trabajar, ahora comentaréis, hablaréis de su trabajo en Vengadores y en Capitán América. Yo no sé, el tío, si es que no da el do de pecho porque está un poco acabado o porque realmente no le mola mucho el tema, y me explico. Él hace años, cuando estaba
con todo el éxito y toda la borrachera del éxito de American Flag, que estaba preparando Black Keys, comentaba en una entrevista que él siempre estaba muy al margen del cómic de superhéroes y del rollo mainstream americano, que no iba con él y que no le molaban. Él decía, es que a mí las historias de superhéroes no me gustan, no me gusta lo que cuentan, no me gusta lo que hacen con los superhéroes. Y decía una cosa muy curiosa, que decía, los comics books estadounidenses de superhéroes están diseñados para que se lean en el tiempo que tarda una persona adulta en evacuar en el cuarto de baño. Él decía, mis cómics, yo en American Flag trato de darle al lector algo más que una lectura para pasar el tiempo en el váter. Quizá por eso sus historias son un poco enrevesadas, de difícil digestión, hay mucha información en cada página, porque decía, ya que pagan por un comic book los lectores, pues por lo menos que tengan una lectura nutritiva que les dé para más rato de lo que tardas en estar pues sentado con el señor Roca. Y ahora que ha tenido que volver al tema de superhéroes, pues no sé si lo... no sé cómo lo llevará, pero bueno.
Trote, cuéntanos. ¿Vosotros
habéis leído más al actual Shaky, por favor?
A mí me parece que lo tendrá que llevar terriblemente mal y rompiéndose por dentro, porque precisamente eso que cuentas tú de un cómic de 24 páginas que te dé para ir al baño y tal, si piensas en un guionista ahora... A mí me sale Bendis, que no es un guionista al que odie, pero que no se puede negar que 24 páginas de Bendis dan para dos tíos hablando y contando lo mismo, repitiéndoselo uno al otro, y quizás un par de splash page de gente peleando, pero que mucha información no vas a tener, que es un tío que para contarte una historia tonta necesita 6 números, que te la puede contar mejor o peor, pero que va a ser una historia simple y van a ser 6 meses. Y esto es lo que tiene pinta los nuevos Vengadores 1959. Últimamente, Chaykin, no sé muy bien por qué, me lo comentaba un amigo, está en dos o tres series de Vengadores haciendo como colaboraciones puntuales o tal, quizás anunciando esta miniserie. Pero es raro, es muy raro y yo no lo entiendo, porque en el Marvel actual, pues es precisamente eso, no encaja para nada. O sea, yo creo que buscan un... O sea, que lo que encajaría sería
un... ¿no? Un
sí,
nombre...
probablemente sea eso. O sea, para atraer a los viejos fans, porque es un dibujo curioso y correcto, pero no encaja tampoco con con la idea de dibujante hot que...
Sí, es verdad. Hombre, yo tengo la esperanza de que él tiene pensado hace mucho tiempo continuar Black Keys de alguna forma. No sé si retrotrayéndose a una historia anterior o continuando la propia historia... Y bueno, yo creo que es una persona que por lo menos sigue teniendo inquietudes, le sigue gustando el cómic, no se ha convertido en un ermitaño como Alan Moore, y que aunque bueno...
No sabemos a qué huele, no claro, sabemos a qué huele como Alan Moore, pero...
Yo creo que, sinceramente, me cae bastante mejor Howard Chaykin que, por ejemplo, Frank Miller, a pesar de que todavía no he leído su último cómic, pero me cae bastante mejor...
Hace bastantes años parecía que los dos iban del mismo palo, parecía que coqueteaban con el tema... fascistoide, pero al final Frank Miller, según se ha ido volviendo viejuno, se le ha ido asomando la patita y se le ha ido viendo más de qué pie se le ve, más de qué pie cojea, y mientras que Chaykin siempre ha sabido varear entre dos aguas y ser mucho más ambiguo que Frank Miller, que está hecho un personajazo.
No sé si os habéis leído de forma completamente gratuita las opiniones de Frank Miller sobre qué crack.
Hablado ya de ese diálogo entre Frank Miller y Alan Moore acerca del movimiento de los indignados en Estados Unidos. Madre mía. Nuestros oyentes son gente
para que veáis la diferencia.
Loro, no hace falta ni que lo comentemos.
Para que veáis la diferencia. Iván Flores, oyente del programa, que viene a vernos, amiguitos aquí a Gitafi, pues imaginaros, si viniera Fran Miller a Madrid, pues evidentemente le tendríamos que llevar a la Cruz de los Caídos, ¿no?
Madre mía, Frank Miller, qué morbo, que quiero leer ya Holy Terror, tengo unas ganas tremendas de leer
una pereza.
No sé si de pagar por Holy Terror, pero sí de leerlo.
Nos vamos a la FNAC, creo
que merece la pena que hablemos de Frank Miller, para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Muy bien, pues mientras tanto lo que vamos a hacer es escuchar una canción de uno de mis grupos favoritos de toda la puñetera vida, dedicada a los superhéroes, y un poquito de punk por la tarde, también un sábado por la tarde, pues nos viene bien, ¿no, José?
Bueno, vamos a escuchar al grupo punk por antonomasia de los Ramones.
Uy,
cantando la canción de Spider-Man, pero la de los dibujos animados.
Spider-Man, Todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de www.paradadelosmonstruos.com.
Amiguitos, seguimos aquí en la Parada de los Monstruos y vamos a recomendar unos cuantos cómics. Y yo simplemente deciros que yo me retiro, amiguitos, porque a la altura de lo que tengo aquí, amiguitos, en el circo ambulante, en la pista central, yo solo puedo decir que me ha emocionado mucho recomendaros aquellos cómics viejunos que tanto me amo, pero yo desde luego lo que hago es seguir las enseñanzas de nuestro Freak Team, así que es lo que vamos a hacer a continuación.
Bueno, pues vamos a hacer una edición un poco especial de esta sección de recomendaciones, Strangers in Paradise. En este caso, pues vamos a hablar de algunos de los mejores cómics del 2011. Como hay mucho de lo que hablar, aunque a mí particularmente creo que el nivel me ha parecido inferior, voy a hacer yo una pequeña categoría y luego, pues bueno, que el resto de compañeros comenten un poco lo que les apetezca. Incluso si han leído algo reciente y que evidentemente creo que se lo habrán leído en el 2011, pues que lo comenten, claro. Bueno, yo he hecho tres categorías, teniendo en cuenta que hay series que están en curso, hay series autoconclusivas y obras nuevas, y también hay reediciones. Pues bueno, he preferido segmentarlo así, más que nada porque yo creo que queda más ordenado y así la gente no se pierde. Series en curso que yo recomiendo, evidentemente sigo recomendando Los Muertos Vivientes, aunque evidentemente el que no le gusten Los Muertos Vivientes le va a seguir sin gustar, porque es una serie que te gusta o no te gusta.
Pero que es tan bueno que hay un momento en el que ni Los Muertos Vivientes son lo importante,
claro,
o
claro.
Sea, la historia
por eso
es
mismo.
Lo que les pasa a los personajes.
Por eso mismo.
No os asustéis, aunque no seáis muy fan de los zombies, que sepáis que la historia es tan buena que trasciende el...
Claro, sí. Claro, porque realmente es una historia de supervivencia,
claro.
Y lo único que interesa es un poco lo que les va ocurriendo a los personajes. La serie de televisión parece que va mejorando temporada tras temporada.
Aunque sigue siendo más culebronera que el cómic, que es mucho uh-huh. más áspero y mucho más duro.
Y otra serie que yo creo que merece la pena muchísimo es Scalpe, del sello Vértigo, de la que tuve el placer de ver una exposición en las Jornadas de Avilés, de los autores Jason Aaron y Rael Guerra, una historia que os recuerdo que transcurre en una reserva india, una historia de género negro, estupenda. Continúa la saga de Dos Espadas de Kenny Ruiz, serie estupenda, de tipo shonen, en la que mezcla personajes como espadachines, piratas, incluso aparecen gitanos bailando flamenco y todo casa perfectamente.
Ole. Callejero, ¿sí lo de callejero?
Merece la pena también mucho siempre lo que saca Naoki Urasawa, aunque quizá Billy Bat se me está haciendo un poco indigesto. No sé tú si la lees, Pello, te está gustando.
Sí, pero no sé muy bien lo que le pasa a Billy Bat, porque lleva parada un montón de tiempo. O sea, salieron los cuatro primeros números a toda velocidad. A mí Billy Bat no me parece mal. Lo que pasa es que me parece Urasawa con... Me da miedo a mí Billy Bat. Es el principal problema, porque no sé a dónde va.
Sí, sí, siempre. Los planteamientos son buenos, luego no sabemos cómo acaba la historia, pero bueno, al menos a mí por el momento todavía me engancha.
Sí, no, aunque no sabemos dónde va.
Sí.
Perdón.
Una serie que también creo que está bastante bien es Bakuman, todavía sigue mereciendo bastante la pena.
A mí me gusta mucho, yo era una de las que tenía pensadas para de las nuevas, yo creo que las que más me gustan, de las nuevas quiere decir que siguen saliendo números nuevos.
Sí, porque apareció en 2010, pero creo que ahora en 2011 es cuando está pegando más que nunca.
Empezó muy bien, o sea, lo que pasa es que es una serie bastante poco rara para triunfar en España, porque una serie de mangakas, como veis, aquí no el mercado, la forma de pensar no es la misma, que hay muy pocos chavales que sueñen con ser
mangakas.
Sí, y ganarse la vida a tope con eso.
Otra serie que yo creo que cada vez está mejor es Chu, una serie que de la que además hice una reseña en la página web y que en principio me pareció una curiosidad, pero que al final va ganando número tras número, que es esta serie en la que un detective tiene el poder de lo que se come, reconocer pues un poco la impronta y lo que le ha ocurrido a ese objeto que se mete en la boca. No estoy haciendo ninguna referencia sexual.
No me lo pongas
fácil. Y que además transcurre en un momento post gripe aviar, en el que el pollo está prohibido en esta sociedad. Es una serie que está muy bien, muy divertida y que parece que va a tener serie de televisión. Y también comentar así dentro de las series en curso una que ha acabado, que además ha sido editada en edición Absolute, que es Ex Machina, que a mí curiosamente el final me ha decepcionado un poco, teniendo en cuenta que el desarrollo era muy bueno.
Pero tenía muchas pretensiones al respecto, ¿eh?
Quizá después del final me ha dejado un poco frío, pero bueno, reconozco que es un cómic muy bueno y que al menos durante mucho tiempo me ha mantenido enganchado, y que quizá a lo mejor sus propios creadores pues ya tenían claro que tenían que acabarlo. Pues
sí, no sé qué opinará un amigo mío de que la estaba leyendo del final, pero hasta ese momento, hasta que ha llegado el último tomo, le estaba encantando. O sea, que es una serie que tiene que ser bastante recomendable.
Sí.
Es curiosa, pero a mí, en cambio, las experiencias que tengo por amigos míos y por mí mismo es un poco distinta, porque ha sido una serie, en mi caso al menos, que yo la he visto ir perdiendo fuerza.
Sí.
Sí, que al principio decías que bien, un número nuevo de Ex Machina, luego decías, ya me lo dejo en la pila y me lo leo, pero me apetece mucho, y al final...
Puede ser.
Por eso no sé cómo acaba, ¿eh?
Yo me dejé los últimos para leerlos de tirón, los cuatro últimos tomos, y más o menos me reactivó el interés, pero quizá el último número me dejó un poco frío.
Yo, por ejemplo, sigo siendo... yendo a cosas muy tópicas, yo sigo siendo muy fan de One Piece. Me ha gustado mucho este año. Ya llevan 60 tomos y es una serie que ya lleva saliendo un ferro de años en España, pero yo sigo siendo muy fan y la recomendaré pues hasta que empeore. Que me han dicho que después de esta saga, que ha sido muy curiosa, no sé si estáis al día, pero ha marcado un cambio de tendencia y digamos que los personajes han desaparecido y se han planteado para saltos temporales, una cosa muy típica del Sonde, y nos volveremos a ver dentro de 2 o 3 años. ¿Qué tal? Ha sido muy intensa y muy bonita. Me he comprado figuritas también para celebrarlo. Y bueno,
sí, sí.
Ah, no, y también quiero recomendar To Love Ruth, porque me da a mí la gana. ¡Hombre! Porque me encanta esta serie. Es más tonta que pegarte a ti mismo con
la,
un calcetín.
La audiencia que recuerde que fue un cómic, un manga ya recomendado en un programa anterior por Pello, por nuestro amigo Pello. Yo quiero hablar, no quiero recomendar cómics, sino hablar de cómics que me han recomendado a mí. Entonces no sé si Pello podrá darme la réplica, porque me hablan muy bien de los últimos Ultimates de Hickman y Rybik, de Ultimate Thor, que luego hay gente que le gusta mucho Carlos Pacheco, hay gente que no, pero tiene muy buena prensa. La verdad es que Ultimate Thor este año ha funcionado muy bien en España. Y luego también una colección que sé que estás haciendo, que es Crossed, que este año han salido Crossed 3D y Crossed Psychopath, que al parecer son, según me cuentan, absolutamente brutales, y que quiero destacarlos porque me hace mucha gracia que hayan recuperado a un dibujante español que me gustaba mucho en mi juventud, que era Raúl Cáceres, que además yo creo que tiene un estilo muy agresivo, como muy brutal, que le va muy bien a la historia. No sé si Pello conoce
algo. De Crossed me leí los dos primeros. ¿Sí? El de Crossed Psychopath, ese no
sí,
lo
ha capturado. Pues
sí, pero
Avatar 3 ha sacado.
Pero no ha salido en España todavía.
No, todavía no ha salido en España, efectivamente.
3D sí ha salido. Uh-huh. Lo que pasa es que, lo diré así, finalmente, la edición era un poco estafa. O sea, venía con gafas, pues 72 páginas.
¿Pero
o
en
así.
España o
en España? En España
ya ha salido 13 pavos,
14 pavos y tal. Y decías, esto no son gafas, y al fin, ¿sabes? Sí. Me estás clavando. ¿Y
la historia?
Y la historia no me lo llegué a comprar por eso, porque me tocó. Yo me los había comprado los dos primeros y. Bueno, el de Garfenis primero era muy barato, uh-huh. El de David Laham después era aceptable. Y dices, se os está yendo a la parra, ¿cómo me cuesta este que es 4 veces más pequeño lo mismo que el primero? No lo acababa de ver. Y dices, pues en algún momento voy a poner la línea.
Pues luego también tenemos, en Estados Unidos se está editando ahora la nueva colección de Hellraiser, que a ver si algún día tenemos la suerte de contactar con uno de los autores.
No quiero ser injusto. A mí Crossed, los dos primeros, sobre todo el primero, me ha gustado mucho.
Yo es que debo decir a la audiencia que no lo sabe, que yo estoy deseando leerlos porque no he tenido a bien prestármelos, y ahora con las navidades, con las fiestas y estos líos no he podido leerla, pero tiene una pinta, además, conociendo mis gustos, yo creo que ese cómic me va a encantar. Sí. Y luego también romper una pequeña lanza a favor del día más brillante que se ha publicado a lo largo de todo este año en España, una de las últimas grandes sagas de DC Comics, que debo decir que me la pintaban bastante peor de lo que está. Sé que La noche más oscura funcionó muy bien y tal, pero yo creo que la saga del día más brillante,
a mí me ha divertido mucho, yo estoy contigo,
de lo más entretenida y de lo más aceptable. Yo en superhéroes es de lo mejor, aparte de Green Lantern y alguna colección más, es de lo más entretenido que he leído. Y creo que,
y hablando de eso, más... Green Lantern me parece también una serie muy válida para hablando de superhéroes y tal, y de las series de este año, incluso después de un poco resaca de La noche más oscura, me ha parecido que ha mantenido el nivel.
Claro, es que de Green Lantern no iba a hablar porque como ya pegó el campanazo,
sí,
y continúa en una buena, muy buena línea, no es algo representativo del 2011. Digamos que sigue su andadura muy correctamente. Veremos qué depara el futuro ahora con estas nuevas 52 de colecciones, con esta especie de reboot.
Me hacía gracia el comentario que hacían, que a pesar de que cambiaba todo, Green Lantern, como estaba yendo bien, le iban a dejar igual y a tomar por sí.
Efectivamente, porque reaparece un Superman jovencito y una Liga de la Justicia que se acaban de conocer, pero el universo Green Lantern prácticamente por los previos que veo está todo igual, va a ser una cosa como muy marciana, pero bueno, en fin.
Bueno, de obras así, digamos, autoconclusivas y nuevas obras, yo voy a comentar 5 cómics que a mí me han gustado mucho y que yo creo que merece la pena comprarse. Uno es Curiosity Shop, de Teresa Valero y Montse Martín, a la que hemos intentado entrevistar durante el programa. Una historia muy del gusto franco-belga, con una heroína adolescente detrás de un objeto, muy, podríamos decir, Indiana Jones, pero con la peculiaridad que se desarrolla en nuestro país, en la ciudad donde residimos, en Madrid, y que yo creo que tiene un dibujo estupendo y que demuestra que los dibujantes de animación y la gente que ha trabajado en la animación siempre aportan mucho al mundo del cómic, y quizá a lo mejor muchos de ellos, pues en una época en que quizá la animación no está en un buen momento, pues aprovechan otro campo que es más boyante, como puede ser el cómic, o que ahora parece que tiene más, está más en boga.
Es precioso, además, debo decir que si algún oyente tiene alguna novia que cumple años dentro de poquito, que sepan que es un perfecto regalo para regalar a tu chica o a tu chico, porque es un cómic que, aunque lo protagonice una chica, pues no significa nada. No es
O a B. Sánchez o a Frickman también, si se lo regalan oyentes, no pasa nada.
Sí, no, y si me lo regalan a mí también, porque la verdad es que a mí, que yo soy muy urbanita y me gusta mucho pasear por el centro madrileño, he visto un Madrid de principios de siglo retratado pues de una manera pues preciosa,
es que
muy bello. Hay rincones de Madrid muy fácilmente identificables por cualquier madrileño, y bueno, los próximos tomos aparecerán retratadas otras ciudades, o sea que para los oyentes, por ejemplo, que sean de Toledo, que sepan que próximamente aparecerá, en el próximo volumen aparecerá Toledo reflejado, y a fe que será un Toledo precioso.
Atentos, señores bolos. Sigamos.
Otro cómic que yo creo que merece muchísimo la pena es El Héroe, David Rubín, autor al que hemos entrevistado, que hace su peculiar visión de los cómics de superhéroes, yo creo, pues rendiendo homenaje pues a los primeros cómics que él leía, como hemos comentado al principio del programa, y que hace una peculiar reinterpretación de, además del mito de Hércules, pues desde su propio estilo, que ya Rubín tiene una carrera larga y yo creo muy muy bien considerada por todos. Un cómic que creo que hemos coincidido tú y yo, Barsen, que es una maravilla, Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca.
Ah, yo lo iba a recomendar porque además Paco Roca, el autor de Arrugas, tiene un cómic muy divertido, de corte autobiográfico, y bueno, es que a mí como me gustaba mucho Seinfeld y este cómic tiene un tono así como de comedia de situación, pues es un cómic muy muy recomendable, la verdad es que sí, Memorias de un hombre en pijama, muy bien, ¿eh?
Además es que es un cómic en el que se refleja el día a día de una persona que trabaja en casa y evidentemente pues normalmente está en pijama. En este caso es el propio Paco Roca.
A ver cuando saca un cómic Viruete y nos cuenta ahí sus historias de Viruete en pijama.
Además, es un cómic que yo creo que está muy bien porque no tiene nada que ver con un poco lo que teníamos visto de Paco Roca, ni Arruga, ni El invierno del dibujante, ni otras historias, y demuestra que es un autor que puede con todo. Además, es una selección realmente de historietas que se publicaron en un diario valenciano, pero que sin embargo, en conjunto, funcionan muy bien. O sea, te lo lees del tirón, es muy divertido y todo el mundo se puede identificar porque además... si tienes una edad parecida a la que tiene Paco Roca, entre los 30 y los 40, hay un montón de situaciones de su vida en las que todos nos podemos sentir identificados. No sé si todos nos sentimos identificados con Chester Brown, que es el autor de
Pagando por... Y el que se siente identificado, lo siento, digo, por él. Sí, sí, que se vaya al psiquiatra de cabeza.
Pero, fuera de bromas, Pagando por ello, Memorias de un putero, que rima y todo, la traducción que han hecho la cúpula, cuenta exactamente las experiencias de este autor, pues...
que solo hace
Pagando por ello,
además.
Claro.
Autobiográficas.
En el que además tiene una pequeña crisis el propio Chester Brown con su actual novia, y bueno, pues decide que plantearse qué es todo esto del amor romántico o el amor, digamos, de pago. Y durante un tiempo pues decide acudir a las trabajadoras del sexo y además luego hace una reflexión defendiendo evidentemente a todas las trabajadoras del sexo que sin ningún tipo de presión o forzadas por alguien ejercen este arte o oficio, el más antiguo del mundo, que satisfacer los deseos sexuales de un hombre. Entonces, bueno, él, yo creo que es un libro muy interesante, controvertido, en el que, aparte de su propia historia y sus encuentros con estas mujeres en Canadá, que es donde él reside, luego él hace un pequeño ensayo y hace una reflexión sobre por qué él considera que no tiene nada de malo el acudir a las trabajadoras del sexo. Y yo creo que merece la pena. Es un cómic con el que queda de pensar, crea debate.
Este no se lo regaléis a la novia. casi no se lo regaléis a nadie. Pero si sois gente a la que os gustan las historias íntimas y de personajes realistas, pues os puede. Si sois fans de, pues no sé, de Robert Crumb, que prologa el libro, o de Daniel Clowes, o de Peter Baich, o actores así underground-americanos, es probable que este, aunque bastante sombrío autor, os guste.
Y para acabar, pues un cómic que en parte ya se publicó en nuestro país, pero que no se publicó completo. Por fin llega el cómic de Starman, de James Robinson y Tony Harris, que ha llegado en 6 tomazos aquí a España, porque parte se publicó a través de Norma, parte lo publicó Dolmen, y no se llegó a acabar la serie, que en general mantenía un nivel muy bueno. Además, durante prácticamente toda la serie, James Robinson y Tony Harris fueron equipo creativo, y yo creo que es un superhéroe muy distinto, muy atípico, y un buen ejemplo de que con un personaje en principio tonto y que no tiene especial gracia, se puede hacer un personaje que mola mucho, con muchos rasgos geeks, y además toda persona que le guste coleccionar cosas se puede sentir identificado con este Starman, que no deja de ser un coleccionista que luego pues hereda los poderes de su padre y bueno, pues tiene que seguir pues la tradición familiar. Un tebeo estupendo. Evidentemente es caro hacerse con los 6 tomos, pero creo que merece la pena, y además queda muy bien en la librería, ¿eh?
Bueno, voy a comentar de series que se acaban de terminar y que me han gustado mucho. Freak Angels, de Warren Ellis, que ha acabado un poco por sorpresa para mí, que no lo estaba oliendo, pero me ha parecido un final muy válido. es, bueno, ya he hablado de este cómic, pero me parece sorprendentemente bien llevado en todas partes. Al final, Warren Ellis, que es una persona que muchas veces acaba cayendo en lo más fácil y en hacer explosiones grandes en las que todo se solucione, o peor aún, que todo se solucione diciendo qué malos hemos sido, cuántos errores hemos cometido, que le pasa en al contrario, en las tres obras de superhéroes que ha hecho seguidas, desde Supergods, al revés, desde Black Summer a Supergods, prácticamente todos acaban igual, con gran explosión y la que se ha liado. Aquí no, o sea, realmente ves que es ciencia ficción, pues una cosa bastante rara, ciencia ficción de verdad, no ciencia ficción como Space Opera o como gente con superpoderes dando vueltas. Y me ha parecido muy interesante y muy divertido. Ha salido a toda velocidad en Glenat y yo lo he leído, pues no sé, bimestralmente, son 6 números y está bien. Y también quería recomendar El Mago de Oz, que es precioso. El Mago de Oz, que es genial, es muy bonito. Es un libro del Mago de Oz, o sea, sin ninguna versión irónica, ni autoindulgente, ni macarra, es el Mago de Oz. Incluso yo diría que más fiel al original y más respetuoso que, por ejemplo, la versión de Hollywood de hace tropecientos años. Y es una pasada, o sea, es un cómic que yo... que puedes considerarlo infantil porque es una adaptación de una historia infantil, pero yo creo que a todo el mundo, yo es un cómic que he llevado en la mochila durante semanas para enseñárselo a la gente y decirle, mira qué bonito es, qué dibujos, qué pasada, qué grande es este cómic, que me gusta mucho.
Bueno, pasen.
Voy a intentar ser rápido y recomendar cosas que me he comprado este año. No todas me las he leído, debo decirlo, pero a buen seguro dudo que me decepcionen. Este año se ha publicado en España lo último de Sugiro Maruo, La Oruga, que adapta una novela, no recuerdo ahora, no me hagáis decir el nombre del autor, porque además es japonés y seguramente lo diré mal, que tiene muy buena pinta, una historia de posguerra, amputación, sexo, penurias.
¡Qué buena pinta!
Y sí, además un hombre que es la oruga, porque no tiene ni piernas ni brazos, entonces es como muy, pues muy de Sugiro Maruo. Todos los que conozcan al autor sabrán que es como muy turbio y muy pesadillesco y tal. Flujo, de Dave Cooper, un autor al que espero dedicarle más tiempo en algún programa. Es un autor del que se podría hablar. El autor de Escombro, Succión y otras historias. Que, bueno, pues creo que esta vez entra más de lleno en el tema de pues del sexo. En el tema sexual es el que hila las historias de este tomo, que tiene una edición muy chula, la verdad. Luego me han hablado bastante bien de una serie manga que no sé si Pello la conoce, que es Lichi Light Club, que tiene una pinta también muy siniestra, un cómic de corte así un poco nihilista, que salen imágenes religiosas y tal. Tiene un rollo muy muy oscuro y espero que se edite en España no mucho tardar, porque pinta, promete bastante. Creo que Pello, por la cara que pone,
no.
Luego hablaremos de este cómic. La decepción de este año han sido los Beatniks de Harvey Pekar. La verdad es que podría haber conseguido la reedición, bueno, que se edita por primera vez en España las obras completas de American Splendor, su obra más famosa. Pues yo me compré, bueno, me regalaron el tomo de los Beatniks, y la verdad es que a nivel gráfico es muy muy flojo, porque los autores, los dibujantes al parecer son gente un poco tirando amateur. El guión realmente es como una especie de novela, porque no hay diálogo realmente, son todo cajetillas, es todo texto y una ilustración que ambienta un poco la historia de cada autor de la generación de los Beatniks. Bastante decepcionante, como digo. Y luego, bueno, no sé si este año ha sido la reedición del Eternauta, porque creo que la reedición que he visto en tiendas me apunta a la
que
sí.
Este año,
hay una reedición muy chula del Eternauta que estoy deseando hacerme con ella, y la que sí que pillé, que es Todo Profesionales, otro volumen más de Carlos Jiménez, estupendo, recomendadísimo para todo el mundo. Las historias que... es un tomo que recopila historias basadas en experiencias personales de sus amigos dibujantes. No sabemos si 100% biográficas o quizá alguna un poquito exagerada, aderezada para entretener al lector.
Además fingen que son otra gente y tal.
Claro, aparecen los mismos dibujantes con otros nombres. Y creo que si me quedaba... Bueno, me han recomendado algunos cómics y tal, pero voy a mencionar uno que me hace ilusión mencionarlo. Bueno, aparte de la recopilación de viñetas de una crisis, que es una recopilación de obras ilustraciones y bueno, de lo último que ha hecho El Roto, que es un autor que me encanta. También ha aparecido, a ver si lo encuentro, Plaza Elíptica, que lo ha editado Ponente Ediciones, que son las aventuras, las nuevas aventuras de un personaje que ya lleva mucho, es un personaje de largo recorrido en el cómic español, que es el Capitán Torrezno, que me apetecía...
gran oyente del programa, por cierto.
Me apetecía mencionarlo por eso, porque es un cómic que tiene muy buena prensa, que me han recomendado, y que además lo protagoniza un héroe pues que tiene el mismo nombre que uno de nuestros oyentes más fieles, que es el Capitán Torrezno, y le mando un saludo desde aquí. Así que nada, lo único terminar mencionándose Némesis de Millar, que despierta las risas y la hilaridad entre nosotros, porque creo que a todos nos ha parecido, a mí me ha parecido un poco el hype de este año.
Sí, sí, sí.
La bomba, el petardo ahí, el fuego artificial de este año.
Pero vamos, ¿cómo es Millar? O sea,
¿cómo es Millar? Sí.
Bueno, pues nada, desgraciadamente, ahora sí, amiguitos, tenemos que escuchar la sintonía con la cual despedimos un año más y ya van 12.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah!
Bueno, nos tenemos que ir, amiguitos, hasta la semana que viene. Ha sido un placer una vez más estar con todos vosotros y recordaros que la semana que viene estará con todos nosotros nuestro taxista favorito otra vez con la segunda parte de ese especial sobre los mejores discos del año 2011. Pero eso será la semana que viene, la sección de ruido. Mientras tanto, nos despedimos una vez más de nuestros rizos de Van O'Lennon. Muy buenas tardes.
Pues un placer de nuevo regresar aquí a la Parada de los Monstruos. Lamentablemente os informo que no voy a poder estar presente en el programa de cine de este mes porque me voy a ir al Festival de Angoulême, pero...
¡Qué envidia!
Pero estoy seguro que mi compañero Barsen, al que le pido aquí delante de los micrófonos que me sustituya,
hombre,
lo hará,
lo
hará muy bien.
Lo hago encantado y con la pena en mi corazón de no poderme irme, no poder irme contigo.
De no podernos ir con él, ¿verdad?
Así que bueno, ya que no puedo ir al fest y pasármelo bien, por lo menos vendrá a la parada, por supuesto, y encantado de estar aquí una semana más.
Y encantado de que nuestros rizos de Van O'Lennon se vaya allí y ya nos lo contará y, por supuesto... A Pello Arrasate, Trotti, un placer.
Pues nada, encantado de estar aquí y a ver que si este año es tan bueno como el anterior. Esperemos que no, que sea mucho, mucho, mucho mejor
mucho
que el
mejor.
Anterior.
Muy bien, pues nada, también agradezco, aunque no ha querido hacer ninguna nota a pie de página aquí a nuestro invitado, el cual nos visita desde Hernán y Guipúzcoa, amiguitos, ni más ni menos que el señor Iván Flores, el cual le tenemos por aquí de público, haciendo las veces de público. Nos despedimos con un tema musical, José.
Sí, vamos a escucharnos también con un tema de rock encarnizado, sudoroso. En este caso, la peculiar interpretación del tema del anime y del manga Jigenter que hace Helmet, un grupo que nos va a visitar dentro de muy poco, en un par de meses, para hacer una gira especial rememorando un disco mítico como es Meantime. Y vamos a escuchar pues cómo reinterpretan la versión de esta serie de animación japonesa.
Muy bien, nos vemos la semana que viene, amiguitos. Against wrong.
Gargantua!